Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. ¡Súbele, Willy! Sé que muchos de ustedes conocen muy bien, Mauricio González Arias, que es nutriólogo médico triplemente certificado en medicina interna, medicina de emergencia, especialista en obesidad de Nueva York. Ha estado en CNN, en Telemundo, en Forbes, en The Today Show, en People Magazine. Ha estado en este programa. Seguramente muchos de ustedes lo siguen en redes. Está con nosotros el día de hoy desde la ciudad de Nueva York para hablar de algo que nos ocupa a todos. Escuchen esto, por favor. 400 millones de personas en el mundo viven con prediabetes y se prevé que para el 2040 sean más 109 millones de personas con diabetes tipo 2. Lo más cañón de todo es que tú puedes ser diabético, tú puedes ser prediabético y no darte cuenta. Y estoy pensando en todos ustedes que están escuchando esta conversación y viendo este video, que a lo mejor tienen prediabetes, a lo mejor ya empezaron con resistencia a la insulina y no tienen ni idea. Mau, ¿cómo estás?
Muy bien, Marta, un placer estar aquí contigo.
Una felicidad que estés aquí con nosotros. Oye, hoy en día, porque esto no pasaba hace 15 o 20 años, cuando vas con... cualquier nutriólogo, cualquier endocrinólogo, probablemente porque estás preocupado por tu peso, por tu salud, te van a mandar a hacer un examen para entender si tienes resistencia a la insulina, ¿no? Esto no sucedía antes. ¿Qué está pasando y cuál es la diferencia entre tener resistencia a la insulina y qué es, y ser prediabético?
Yo creo que esta diferencia es simple y sencillamente debido a avances científicos. Hoy sabemos, y quiero, antes de perder la atención de las personas que nos escuchan, les quiero poner un concepto que se debe quedar grabado en sus cerebros. Nosotros, los doctores, tenemos muy pocas herramientas en nuestro arsenal para poder predecir enfermedades futuras y adelantarnos. Por ejemplo, una colonoscopía puede ver un pólipo que puede convertirse en un tumor, lo podemos quitar, los mamogramas, etcétera. Hay muchas cosas que podemos hacer. Diagnosticar tempranamente la resistencia a la insulina es una de estas herramientas que nos dan una ventana al futuro en tu vida, que nos dejan saber cuál es tu riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué importa esto, Marta? Porque son las causas número uno de problemas en la salud de todas las personas en el planeta Tierra, particularmente en personas latinas, en hispanos. Ahora, la diferencia clara entre resistencia a la insulina y prediabetes y diabetes tipo 2 es la siguiente. Cuando nosotros tenemos en nuestro cuerpo, tenemos una hormona que se llama insulina, segregada por el páncreas. Y esta hormona es el Taylor Swift de las hormonas. Hace miles de cosas y está envuelta en miles de procedimientos. Pero lo que nos importa en esta entrevista es que la insulina hace que la glucosa que está en nuestra sangre entre o penetre el interior de nuestras células para que nuestro cuerpo la pueda usar como energía y la vida pueda ser bonita, bella y pueda hacer que suceda. Cuando nuestro cuerpo, particularmente, estoy hablando de tres sistemas, estoy hablando del hígado, el músculo y la grasa, cuando estos órganos son resistentes a la insulina, significa que la insulina no puede meter esa glucosa dentro de las células en estos tejidos. Y a esto se le conoce como resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina se presenta años antes de tener problemas de elevaciones en la glucosa en la sangre, como la prediabetes y la diabetes tipo 2. Así que podemos ver a la resistencia a la insulina como el primer gran paso mórbido que conduce a estas enfermedades metabólicas.
O sea, lo que quieres decir es, cuando uno tiene resistencia a la insulina, y seguramente muchos de ustedes se han hecho ese examen, es un examen en sangre, y te sale el marcador, y entonces puedes estar muy lejos de tenerla, puedes estar en medio, puedes estar muy cerca, o puedes ya tenerla, es que si no puede entrar la glucosa a las células, eso significa que la glucosa que tomaste, que puede venir en la forma desde un café con azúcar, o puede ser una concha, o puede ser unos chilaquiles, o puede ser una galleta o un pastel, se queda flotando en tu sangre.
Exactamente, exactamente. Al principio, Marta, cuando la resistencia a la insulina es temprana, el azúcar o la glucosa en sangre se queda flotando en tu sangre por un poquito más de tiempo lo normal, pero eventualmente ingresa. ¿Y por qué ingresa? Porque el páncreas se estresa. Dice, oh my God, toda esta insulina que estoy mandando no es suficiente para abrir las compuertas de estos tejidos para que entre la glucosa, entonces tengo que mandar más. Entonces el páncreas empieza a secretar de 2 a 3 veces más cantidad de insulina para poder abrir estos órganos. Y a esto se le conoce como hiperinsulinismo. Y de nuevo, en los últimos 20 años, Marta, hemos aprendido en la medicina que este hiperinsulinismo no solamente se relaciona a diabetes tipo 2, se relaciona a infartos. ¿Por qué? Porque este exceso de insulina lastima el interior de los vasos sanguíneos. Y también, por ejemplo, puede llegar a nuestros riñones y puede hacer que absorbamos más sodio, generando más probabilidad de padecer presión arterial elevada o hipertensión. Es decir, este hiperinsulinismo, este exceso de insulina en sangre producido por la resistencia a la insulina, tiene efectos sistémicos múltiples que tenemos que aprender a visualizar.
Oye, ¿cómo acabaste con resistencia a la insulina? Porque para que se suban a este tren con nosotros, cuentavientes, imagínense ustedes la dieta de cualquiera. Te despiertas, Mao, y amaneces con a lo mejor un jugo. Después te comes unos huevos y 2 panes. Después pides al rato una concha. A la hora de la comida comes sopa de pasta, comes arroz. Luego pides un postre. Viene la tarde y te comes unas galletas de paquete procesadas. Y luego en la noche te comes 2 molletes. Y por qué no, pues un refresco con azúcar. O sea, todo el día, tanto tiempo, todos los días, metiéndole azúcar a tu cuerpo, porque el azúcar no solamente es el azúcar, es todos los carbohidratos, como las harinas, como las panes, que se convierten en azúcar en tu cuerpo, hasta que el páncreas dice, no puedo más.
Definitivamente, los alimentos ultraprocesados ricos en azúcares son parte crucial del problema, querida Marta, pero no son los únicos. Cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, tenemos que entender algo. Son multicapa. Tienen grasas industriales, tienen exceso de sal, tienen exceso de azúcar y en breve tienen exceso de calorías. Entonces, esta bomba calórica, esta bomba energética, genera que se expanda nuestro tejido adiposo, la lonja. Y esa lonja es un verdadero problema porque depende de la genética de cada ser humano. Por ejemplo, en Juan, este exceso de lonja puede ser muy funcional. Esta lonja crece, pero esta grasa está circunscrita a la lonja de Juan y no se escapa a los órganos vecinos, no se escapa al hígado, no se escapa al páncreas, no se escapa al corazón. Pero Pedro a lo mejor no tiene esa genética y la grasa que crece producto de comer estos alimentos ultraprocesados en exceso se empieza a infiltrar en el hígado, en el páncreas, del corazón. Entonces, a menudo lo que conocemos de resistencia a la insulina en relación con la comida es la tormenta perfecta. Exceso de alimentos ultraprocesados, exceso de energía, exceso, un consumo excesivo de calorías y funciones genéticas de cada persona. Este es como el ciclo que genera sí o sí resistencia a la insulina en muchas personas.
Ahora, ¿cómo sabes que tienes resistencia a la insulina antes de siquiera irte a hacer una prueba de laboratorio? ¿Hay síntomas físicos que te puedan decir, igual y tengo resistencia a la insulina?
En etapas tempranas no. En etapas tempranas no hay manifestaciones que sean suficientemente buenas, o sea, que tengan estudios científicos validados que te puedan decir, ajá, esto significa que tienes resistencia a la insulina. En fases tardías de la resistencia a la insulina, ya se pueden empezar a manifestar algunos síntomas. Uno de estos es la famosa acantosis nigricans, que es este engrosamiento e hiperpigmentación del cuello, de la frente, de los dedos, de los codos, donde se ve como negrito estas partes, que muchas personas los confunden como manchas en el sol, etcétera. Y no, es un crecimiento anómalo de unas células en la piel que dan esta textura, dan estas características. ¿Por qué se da? Por el exceso de insulina, porque la insulina es una hormona anabólica, hace a las cosas crecer. También, Marta, vemos una acumulación muy grande en el área abdominal, ¿no? A nivel del abdomen se empieza a incrementar.
Pues estás panzón. Exactamente. Panzona.
Exactamente. Incremento de la grasa abdominal. Y en un examen rutinario, sobre todo a mí me llegan muchos pacientes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos recibo muchos pacientes que, doctor, fui a mi annual checkup en mi compañía y resulta que tengo triglicéridos elevados, el colesterol bueno bajo y mi presión está un poco elevada. Y esto es síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo, como exceso de grasa abdominal, elevación de la presión arterial, incremento de los triglicéridos, reducción del colesterol bueno y pequeñas elevaciones de la glucosa en sangre. Y hoy por hoy, en el 2024, sabemos que el síndrome metabólico, en el centro del síndrome metabólico, está la resistencia a la insulina y el exceso de insulina. Eso nos puede decir, hey, esto está pasando en tu cuerpo y hay que actuar a la brevedad posible.
Ok, esta correlación les va a encantar y nadie mejor para explicárselos que el doctor Bao. ¿Cuántos de ustedes no llevan muchos años de su vida tratando de hacer una alimentación más sana, quieren bajar ciertos kilos, le echan ganas, hacen ejercicio, o sea, cenan atún y comen claras de huevo todos los días y no responde su cuerpo como ustedes sienten que debería de responder? ¿Cuál es la correlación entre esto y la resistencia a la insulina, Mau?
Muy interesante. Te puedo decir con seguridad que hace 10, 12 años, todos los doctores teníamos la idea que el exceso de insulina hacía que bajar de peso fuera más difícil, fuera un bloqueo para que estas personas pudieran bajar de peso, que la propia insulina en exceso generaba un obstáculo para que la gente perdiera el peso. Hoy, Marta, sabemos que no es cierto. Si un paciente que tiene resistencia a la insulina empieza a comer sano dentro de los parámetros de salud que tenemos a nivel mundial, que por cierto, el plato del... Ya no recuerdo si es el bien comer, el buen
del,
comer.
Del bien comer.
Ajá. Del bien comer en México es excelente. Es excelente. Si se empieza a comer en esos parámetros y hay una reducción en el contenido de calorías que uno ingiere, sí o sí vas a perder peso y vas a mejorar la resistencia a la insulina. Digo, en teoría se escucha sencillo, no siempre es sencillo porque las personas a veces tienen más hambre por razones genéticas o por razones sociales, etcétera. Pero sí es posible vencer a la resistencia a la insulina con cambios en el estilo de vida. Eso es muy importante.
Ahora, decías que la resistencia a la insulina, que es una prueba que yo les sugiero que se hagan todos ustedes adultos que escuchan este programa para ver cómo están. Dices, es la antesala de la diabetes tipo 2.
Exactamente. Y no solo, recordemos, no solo diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. La insulina ya no hay que vincularla única y exclusivamente con la diabetes tipo 2, sino con los vasos sanguíneos y el corazón y posiblemente con el cerebro también, pero estamos en etapas de investigación muy tempranas como para poder aseverar esto. Marta, yo entiendo este drive, estas ganas de las personas de ir a un laboratorio y decir, por favor, chéquenme si tengo resistencia a la insulina. Yo no lo recomiendo abiertamente y quiero explicar por qué.
¿Por qué?
Porque como toda prueba para clínica tiene falsos positivos y falsos negativos. Uh-huh. Es importantísimo que antes de hacerte estos análisis te vea un médico internista o endocrinólogo calificado para que te puedan no solamente decir cuál es el riesgo, sino que a veces te pueden mandar pruebas mucho más específicas y que van más a la raíz de lo que el problema puede ser. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Siempre visiten a un médico y después háganse las pruebas.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, ¿cómo acabaste de tener resistencia a la insulina a tener diabetes tipo 2? ¿Qué tuviste que haber hecho para acabar ahí?
Tenemos un estudio fascinante que me encanta compartir con mis residentes y mis estudiantes de medicina. Tenemos el estudio Whitehall 2. El Whitehall es como la Casa Blanca o el Capitol Hill del Reino Unido, donde siguieron a miles de trabajadores de Whitehall por años y tienen una base de datos exquisita. Y en una de estas investigaciones con este grupo de cohorte, vieron que 12 años antes, Marta, 12 años antes de tener el diagnóstico de diabetes tipo 2, ya se presentaban elevaciones pequeñas pero constantes de glucosa e insulina en sangre. Lo cual te dice que estos son años y años y años y años de adaptación de tu cuerpo. Y los tres grandes pilares, no los únicos, pero los tres pilares que pueden llevar a una persona a padecer resistencia a la insulina es: uno, simple y sencillamente, un exceso de adiposidad, exceso de peso, sobre todo de grasa visceral, que se dispone alrededor de los órganos, alrededor del hígado, páncreas, etcétera. Número dos, una dieta de muy pobre calidad, rica en grasas saturadas, azúcares, como tú lo mencionabas, y falta o carente de frutas, verduras, grasas saludables, nueces, semillas, etcétera. Tres, hoy es una combinación entre falta de ejercicio. Yo le llamo deficiencia de ejercicio porque cada vez queda más claro que el ejercicio no es una sugerencia de vida, sino una demanda biológica. Deficiencia de ejercicio y un sueño subóptimo. Esta es como la tormenta perfecta para que un ciudadano promedio, con el pasar de los años, pueda tener resistencia a la insulina. Me gustaría comentar algo rápido, Marta, que va un poco, como dicen los gringos, piggyback en lo que acabas de decir. Uh-huh. Los hispanos, esto es algo que hablo con, cuando me invitan aquí en Estados Unidos, a las autoridades siempre les dejo saber. Los hispanos tenemos un riesgo muy elevado de diabetes tipo 2, particularmente mexicanos y puertorriqueños. ¿Por qué? No sabemos exactamente, pero se cree que tenemos genes, ciertos genes, que nos predisponen a guardar más grasa en el hígado y nos predisponen a que las células que producen insulina en el páncreas se lastimen más fácilmente. Esto es muy importante porque nosotros no jugamos bajo las reglas de otras personas. Nosotros no tenemos el lujo de esperar años y años a ver qué pasa. Si tú tienes resistencia a la insulina y un incremento en perímetro abdominal, tienes que actuar ya, absolutamente ya.
Bueno, escuchen esto. Una de cada cinco personas en México tiene prediabetes. Y saben que ustedes que tenemos un serio problema de diabetes en México, no tipo 1, tipo 2. Esa es la que uno se acabó provocando por sus decisiones y por su estilo de vida. Y como pueden ver, todos los que tienen diabetes tipo 2 empezaron con resistencia a la insulina y pasaron muchos años para que se dieran cuenta. Por eso la importancia de acercarse con su médico general, con su endocrinólogo, para ver cómo está su estado de salud. Regresando del corte, sigue Dr. Mao desde Nueva York con nosotros. Si tienen preguntas, mándenoslas por Twitter. Y vamos a seguir aclarando cómo acabaste teniendo prediabetes o diabetes tipo 2. Y si ya empezaste con resistencia a la insulina, ¿lo puedes revertir? Regresando del corte. No se vaya.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chulame el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / de GRTC / 1652 /2025. Este miércoles 3 de diciembre, en Chulame el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso, cuentavientes, y estamos platicando con algo que creo que nos ocupa a todos y qué bueno que están escuchando el programa el día de hoy, porque estamos hablando de la resistencia a la insulina, que es la antesala a tener diabetes tipo 2, algo que es cada vez más un serio problema de salud de nuestro país. Está con nosotros el doctor Mauricio González, desde la ciudad de Nueva York. Está triplemente certificado en medicina interna, medicina de emergencia y es especialista en obesidad. Y hemos aprendido en la primera media hora de qué es la resistencia a la insulina y cómo acaba siendo diabético tipo 2. Dr. Mao, que es, muchos de ustedes lo conocen y lo siguen seguramente en TikTok y en Instagram y en diferentes redes sociales. ¿Querías decir, regresando del corte?
Quería decir en lo que nos quedamos, ¿cierto?
Es que íbamos a empezar a hablar, porque hablaste del ejercicio. Y es algo que hemos hablado mucho en este programa y es algo que le hemos insistido a todas ustedes mujeres que nos escuchan. Lo fundamental que es que empiecen a enfocar su ejercicio en hacer músculo, en cargar peso, en vez de estar eternamente obsesionadas con hacer cardio. Mau.
Oh, wow. Poderosísima declaración. Marta, antes de empezar a decirles todo lo que creo al respecto, que es mucho, trataré de hacerlo muy conciso. Una persona en Twitter me escribe: doctor Mau, por favor, dígale a Marta que la diabetes tipo 2 no se la causa uno por gusto. Y es verdad, la diabetes tipo 2 no se causa por gusto. Es una mezcla entre genética, problemas socioculturales, biológicos, neurohormonales. Es decir, es una tormenta perfecta para muchas personas. Habiendo dicho esto, Marta, en los últimos 10 años se ha presentado una explosión en investigación científica alrededor de la prevención de enfermedades metabólicas y el ejercicio de fuerza. Como tú bien dices, muchas personas se centraban en la caminadora, en correr. Y hoy sabemos que el ejercicio de fuerza, particularmente en el tipo de sociedad en el que nos encontramos, es de vital importancia. Porque supongamos que Juan necesita perder peso porque tiene resistencia a la insulina, hígado graso, tiene exceso de grasa abdominal, tiene un perímetro de cintura mayor a 100 centímetros. Y él empieza a perder peso, empieza a mejorar su alimentación y empieza a comer menos. Él va a perder peso, pero inexorablemente va a perder masa muscular, porque eso siempre sucede con cualquier estrategia de pérdida de peso. El hecho de que Juan empiece a levantar pesas 3 veces por semana va a evitar esta caída súbita en la masa muscular. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que hoy sabemos que el ejercicio de fuerza no solamente provee esta manutención y esta reestructuración de tu masa muscular, sino que genera una lipodistribución positiva. Esto significa que no solamente subes de masa muscular, sino que pierdes grasa abdominal, grasa visceral. Y al mismo tiempo sabemos que este tipo de entrenamiento mejora el control glicémico, el control de azúcar en sangre, mejora el control de triglicéridos en sangre y tiene unos efectos psicológicos súper buenos. Eleva la autoestima, genera autocontrol y puede hacerte sentir mejor. Entonces, yo creo que el ejercicio de fuerza es como ese oro escondido que todos debemos empezar a aplicar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces? Por lo menos 2 a 3 veces por semana.
Y mucha gente, sobre todo las mujeres, tienen muchísimo miedo de, no, hombre, es que ¿cómo voy a empezar a hacer pesas? Oye, yo no me quiero poner súper tronada. Oye, yo no me quiero inflar. Pues les tenemos una noticia. O sea, verdaderamente inflarte y volverte en un bodybuilder es muy, 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 muy difícil. Yo les he compartido mis rutinas de ejercicio. Yo cargo mucho peso y no dirían ustedes que yo estoy súper tronado y que tengo un cuerpo de hombre, ¿verdad? Pero nuestros músculos no solamente nos van a cargar el resto de nuestra vejez, van a alivianar a nuestras articulaciones, sino, como les explicó Mau, es un tema de salud. Es un tema de salud. Y yo quiero contestarle al que dice que uno no se causa la diabetes tipo 2 y que tiene que ver con muchas cosas. Claro que tiene que ver con muchas cosas. Pero yo creo que el gran problema que tenemos en México, Mao, es que de repente somos muy relajados en nuestra salud, no nos checamos, no estamos conscientes de lo que estamos ingiriendo. Y obviamente, si tú traes una predisposición genética, pues tu estilo de vida tampoco ayuda. Entonces, por eso hacemos estos programas, para hacernos a todos conscientes de lo importante que es estarse checando, tener a tu médico, checarte tu resistencia a la insulina, ver cómo está tu glucosa en sangre y empezar a comer más sano y empezar a hacer más ejercicio.
Por supuesto. Creo que el mayor descontento que existe sobre la diabetes tipo 2 es que se generan campos, se generan tribus. La tribu de las personas que piensan que eso es una responsabilidad al 100%, la tribu de las personas que piensan que esto es responsabilidad del gobierno, la tribu de las personas que dicen que esto es 100% responsabilidad de las industrias. La realidad es que es una mezcla de responsabilidades. Y en lugar de tirar culpas, lo que debemos de buscar son consensos para que podamos todos mejorar al mismo tiempo.
100%.
A mí en lo personal me sorprende que en las grandes instituciones, en las grandes compañías de trabajo, los empleados no tengan acceso a comidas saludables provistas por el empleador, 30 minutos protegidos para hacer ejercicio. Es decir, tampoco es como que tengamos que hacer grandísimas cosas para tirar la balanza un poco hacia la salud. Es que no nos hemos puesto de acuerdo. Muy importante del ejercicio de fuerza, Marta, que fallé en mencionar, es que hoy, cuando nosotros hacemos estudios observacionales, sobre todo en materia de demencia por Alzheimer, demencia vascular, nos damos cuenta que el ejercicio de fuerza parece ser un poco superior al ejercicio aeróbico al momento de proteger nuestro cerebro. En realidad tenemos que mezclarlo, aeróbico y fuerza, pero esto es muy interesante porque no sabemos a ciencia cierta, pero creemos que el ejercicio de fuerza, particularmente el ejercicio del tren inferior, piernas, puede proteger la estructura de nuestras células y promover el crecimiento de algunas nuevas. Esto está en etapas muy tempranas de investigación, pero se cree que este tipo de entrenamiento de fuerza, levantar pesas, produce sustancias neurotróficas que hacen crecer algunas neuronas y preservar la salud de otras. Digo, la realidad es que esto es excitante desde el punto de vista científico. Todavía no es un consenso internacional, pero es algo muy importante que motiva a muchas personas a hacer el cambio.
Así es que qué padre la zumba. Pónganse a cargar peso, chicas. A ver, Mao, para terminar, ¿cuáles son los hábitos más efectivos para prevenir y revertir la resistencia a la insulina?
Cualquier tipo de dieta que reduzca el contenido energético, el contenido de calorías, va a funcionar. Por eso tienes tribus cetogénicos, tribus mediterráneos, tribus basados en plantas, tribus hiperproteicos. Todas estas visiones nutrimentales, si se reducen las calorías, vas a perder peso y vas a mejorar la resistencia a la insulina, punto y final. Pero eso no es lo que buscamos como profesionales de la salud. Yo lo que busco es que Juan no solamente pierda peso, sino que gane masa muscular, venza la resistencia a la insulina, maneje el colesterol, los triglicéridos, la presión, trate bien a sus vasos sanguíneos del cerebro, el corazón. Eso es lo que buscamos, la totalidad de la salud. Y cuando esa es nuestra visión, Marta, es indiscutible que los mayores beneficios provienen de una dieta altamente o fuertemente centrada en plantas como la dieta mediterránea, la dieta DASH y lo que el plato del bien comer nos dice. Esto es muy, muy importante porque no todo es igual. Cualquier dieta te va a hacer bajar de peso y cualquier dieta te va a mejorar resistencia a la insulina. Pero en la totalidad de los datos, una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, lentejas, frijoles, pescado, pollo, lácteos bajos en grasas, huevo, proteínas vegetales como tempe, tofu, etcétera, es tu mejor apuesta. Eso es número uno, entenderlo, que no eres solamente tu abdomen y tu panza, eres un todo,
claro.
Un cuerpo que tiene que estar protegido al 100% de todo lo que sea posible. Segundo es que el ejercicio, de nuevo, quiero cambiarles la mentalidad. La gente lo ve, lo vemos todos, como una sugerencia de vida. No es una sugerencia de vida, queridas personas. Es una demanda biológica. Es como dormir, hacer pipí, hacer popó, reproducirse, es exactamente lo mismo, es una demanda. Tercero, algo que, bueno, yo al menos cuando era estudiante de medicina no le prestábamos atención porque no teníamos toda la evidencia que tenemos ahora, es el sueño. Hoy sabemos que optimizar nuestro sueño y dormir 8 horas al día es una de las mejores cosas que podemos hacer, tanto a nivel hormonal, tanto a nivel cerebral. Entonces, yo creo que estas tres piezas que forman la piedra angular de una mejor vida tienen que ser puestas a trabajar de inmediato en todos nosotros.
Regresando del corte, sigue Dr. Mao desde Nueva York con nosotros. Si tienen preguntas, mándenoslas por Twitter. Regresando del corte. No se vayan.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chulana Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 /2025. Este miércoles 3 de diciembre, Enchúlame el Changarro 2025. La gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025.
Estamos de regreso, cuentavientes, y estamos platicando con algo que creo que nos ocupa a todos y qué bueno que están escuchando el programa el día de hoy, porque estamos hablando de la resistencia a la insulina, que es la antesala a tener diabetes tipo 2, algo que es cada vez más un serio problema de salud de nuestro país. Está con nosotros el doctor Mauricio González, desde la ciudad de Nueva York. Está triplemente certificado en medicina interna, medicina de emergencia y es especialista en obesidad. Y hemos aprendido en la primera media hora de qué es la resistencia a la insulina y cómo acaba siendo diabético tipo 2. Hablas mucho tú también, Mao, sobre el intake de alimentos que sean ricos en fibra. Y hemos hablado aquí en el programa con varias personas diferentes, incluyendo de glucose cutters, hablando de los picos de insulina por la cantidad de azúcar que consumimos en México. Yo no sé si ustedes lo tengan claro, cuentavientes, pero no sé si es Nuevo León o no sé si es Chiapas.
Chiapas.
Es Chiapas, ¿verdad? El estado uh-huh. que más refresco consume a nivel mundial. Entonces, somos los reyes de los picos de insulina, de índice glicémico y de esos picos de azúcar. Entonces, hablemos de eso y hablemos de la fibra.
Por supuesto. A mí, honestamente, estas discusiones en redes sociales sobre los picos de glucosa, en la mayor parte me gustan, pero tienden a ser exageradas uh-huh. y tienden a ser sacadas de contexto. Uh-huh. Muy importante. Cuando uno analiza todas las guías de práctica clínica en el mundo de grandes institutos recomiendan una dieta rica en fibra, punto y final. Y ninguna recomienda alimentos ricos en azúcares. Ninguna. Entonces, solo con eso estamos reduciendo el índice glicémico de los alimentos y mejorando la calidad alimentaria, punto y final. Quiero hacer una separación, Marta, porque esta es la separación que se confunde las personas en redes. Detener los picos de glucosa con ciertas estrategias nutricionales es una muy buena práctica en pacientes con diabetes tipo 2. Uh-huh. Comer primero las proteínas, después la fibra, las grasas saludables, después los carbohidratos y escoger carbohidratos con alto contenido de fibra para que no se eleve tanto el azúcar. Eso es una muy buena recomendación en personas con diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque han perdido esa capacidad de manejo de glucosa en sangre tan rápida como otras personas. En personas saludables, Marta, para prevenir, uh-huh. en personas que no tengan esta patología, no es necesario.
Oye, pero espérame un segundo. pon tú que sea saludable y que digas que no es necesario. Pero para todas las personas que somos saludables y que queremos mantener nuestro peso o que queremos dar una bajadita, sí es importante cómo te comes la comida y cuál comida comes.
Es importante qué comida comes, de qué calidad y en qué cantidad. El orden ya es menos importante.
Menos importante.
En una persona sana.
Claro. O sea, lo que pasa es que lo que está diciendo Mao es que nosotros tendemos a hacerlo al revés. Empezamos con lo dulce, o con los carbohidratos y luego las verduras y luego la proteína. Es más, cuando llegas a un restaurante, lo primero que te ponen en el centro es la hermosísima, respetable, adorada, reina canasta de pan. Entonces, ¿con qué arrancas? Con carbohidratos. En realidad deberíamos empezar con la proteína, con las verduras, con carbohidratos complejos y después, hasta el final, y en cantidades moderadas, los azúcares. Pero si te quieres cuidar y si quieres controlar tu peso y si quieres dar tu bajadita, pues es importante la cantidad y la calidad de la comida que comes. Dices tú, Mao, es importante comer la mayor parte de las calorías en la mañana y en la tarde. Explica.
Claro, esto no lo digo yo. Estas son las recomendaciones de la American Diabetes Association en el último año. Le han puesto mucho énfasis a la crononutrición. Es decir, a cuándo consumes las calorías en el día. Y hoy sabemos, Marta, por procesos fisiológicos, por procesos naturales en cada ser humano, tendemos a manejar mejor la glucosa, triglicéridos, cuando comemos la mayor parte de nuestras calorías entre las 8 de la mañana y, digamos, las 8 de la noche o 7 de la noche. Después de esas horas, 9, 10, 11 de la noche, nuestro cuerpo ya no es tan capaz de manejar este exceso de glucosa que se pueda consumir. Y esto es importantísimo, de nuevo, para todos. Esta es una recomendación que yo le hago a todos mis pacientes, si tengan diabetes o no. Pero es aún más importante para personas que tienen diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y prediabetes. Muy importante. Hemos visto que responde mejor nuestro cuerpo para manejar estos picos de glucosa, entre otras cosas, cuando comemos en la mañana, tarde y en la noche temprana, que yo le llamo, antes de las 8 de la noche.
Antes de las 8 de la noche. Uh-huh. O sea, les acaba de romper el corazón a todos los que hacen una comida al día, pican durante la comida o mediodía, y en la noche llegan desatados de hambre, buscando ese como alimento para el alma que siempre es rico en azúcares, en grasa, en carbohidratos. Perdón, claro que no hay nada como cenarte unos molletes. Pero justamente hay que hacerlo al revés. Y sabemos que la gente que logra mantener su peso, que está muy sana, es gente que cena muy, muy ligero. Y si me empujas, que no cenen. Oye, dice aquí un cuentaviente. Me acaban de diagnosticar, Caro Flores, diabetes tipo 2. Yo como sano, hago ejercicio. ¿Es genética? Tengo miedo. Y la pregunta para ti, Mao, es no solamente la respuesta de Caro, sino ¿puedes revertir la diabetes tipo 2?
Excelente pregunta. Caro, te puedo responder con estadísticas. El 80%, entre el 70 y el 80%, de acuerdo al país en el que tomes las estadísticas, de pacientes con diabetes tipo 2 tendrán obesidad. Pero te das cuenta que no es el 100%. Hay personas delgadas, hay personas que no comen mal, hay personas que hacen ejercicio y aún así les llega a su vida. Hoy sabemos que hay factores genéticos que predisponen a muchas personas a padecer diabetes tipo 2. A lo mejor tú caes en este grado. Por supuesto, siempre hay una mezcla. Hay personas en las que los factores genéticos no son tan fuertes, pero el estilo de vida es muy malo y por eso caen en diabetes. Y hay personas que no comen tan mal, pero su predisposición genética es fuertísima. La última pregunta que haces, Marta, sí.
¿Se no puede revertir la diabetes tipo 2?
Sí, en breve sí, solo que dentro de un contexto muy estricto gramatical, ya no usamos la palabra reversión, usamos la palabra remisión. En el 2021, un panel internacional analizó los datos de remisión y nos dimos cuenta de que sí, sucede con diabetes tipo 2, particularmente en personas con obesidad que tienen menos de 4 años de diagnóstico. Si pierden por lo menos 10 kilos o más, tienen un porcentaje muy alto de posibilidad de poner la enfermedad en remisión. Y remisión significa tener la enfermedad, no eliminarla, pero ponerla en un estado inactivo, donde no se presenten ni complicaciones ni síntomas de esta y se dejen de tomar medicinas. Si es posible, ya han habido por lo menos 3 estudios enormes que lo han demostrado.
Buenísimo. Déjenme decirles que Dr. Mao, que como les digo, está basado en Nueva York, tiene un programa espectacular para todos ustedes que quieren tener una vida más saludable y que están batallando con su alimentación y con su resistencia a la insulina y que son prediabéticos. Cuéntales, Mao.
Claro, tenemos un programa que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2 y quiero explicarles en un minuto lo que es. Marta, cuando tú me preguntas cuáles son las recomendaciones, nosotros tenemos recomendaciones internacionales. Se requiere una nutricionista o un nutricionista especialista en diabetes tipo 2 en tu equipo multidisciplinario. Necesitas un doctor internista con o endocrinólogo que esté centrado en problemas metabólicos. Necesitas un psicólogo o psicóloga con especialización en terapia cognitivo-conductual y necesitas un equipo de apoyo. Este equipo multidisciplinario, si lo pones en un programa intensivo de cambios de estilo de vida, es lo que más evidencia tiene de éxito para ayudarte a poner esta enfermedad en remisión o, en el peor de los casos, mejorar tu estilo de vida y reducir el consumo de ciertos medicamentos. Nosotros tenemos un plan de esta naturaleza que se llama Conquista la Diabetes Tipo 2. Y para no hacerles el cuento grande, lo que pueden hacer es que se pueden inscribir a nuestro boletín informativo en drmauriciogonzalez.com, drmauriciogonzalez.com, lo repito, drmauriciogonzalez.com. Se inscriben y les va a llegar toda la información. Así de sencillo.
Sensacional. ¿Y saben qué? Ser parte de una comunidad que está buscando el mismo objetivo que tú es muy inspirador y es muy motivacional. Te recuerda que no estás solo. Encuentras otra gente que está en el mismo camino que tú y que te puede apoyar cuando flaqueas y que te puede aplaudir cuando triunfas. Y no hacerlo solo es una muy buena idea. Dr. Mauricio González. .com para que lo busquen. Igualmente, cualquier cosa pueden buscar a Dr. Mao en redes sociales, en Instagram. Es dr.mauriciogonzalez igual. Mao, te mando un gran beso. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Marta. Lo disfruté muchísimo. Espero que hayamos ayudado.
Sí, y les digo una cosa, cuentavientes. Miren, si ustedes no me siguen en Instagram, les conviene hacerlo, porque muchas de las conversaciones que tenemos en este programa subo en video en Instagram y muchas de estas conversaciones también están en su formato completo en YouTube. Entonces, para todos los que quieren ver lo que platicamos Mau y yo, vamos a subir un extracto en Instagram. Y lo hacemos con gran parte de las conversaciones que tenemos con todos los especialistas, pero igualmente subimos muchas de ellas en su formato largo en YouTube para que también nos sigan en nuestro canal de YouTube. El Dr. Mao también es súper activo en redes. Vale muchísimo la pena que lo sigan porque van a aprender mucho de cómo funciona su cuerpo. Mauricio, un beso hasta Nueva York.
Gracias, Marta, igualmente.
See you soon, my friend. Gracias.
Bye, bye.
Oigan, cuentavientes, todos ustedes que son fans de Renault, déjenme decirles que tiene Renault el nuevo Arkana Hybrid E-Tech, que es el SUV elegante y eficiente. Tiene una tecnología híbrida y ahorita tienen hasta un 10% de mejora en el consumo de combustible para que tu día, tu dinero, rinda mucho más. Y si los suyos son viajes largos, tiene una autonomía de hasta 940 kilómetros. Perfecto para recorrer la ciudad, salir de viaje o disfrutar el camino. Y por si fuera poco, déjenme decirles otra cosa. El nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech está exento del pago de tenencia y cuenta con placa verde para que manejen con libertad y estos beneficios únicos. También descubran la versión Esprit Alpine con detalles inspirados en el espíritu deportivo francés. Se lo pueden llevar ahora el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech desde 435 mil pesos y una tasa del 7.99%. Acuérdense que es el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech. Oigan, cuentavientes, a ver, hablemos un segundito de los ojos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes cuántas veces parpadeamos? El otro día leí que nos aventamos, chequen esto, alrededor de 10,000 parpadeos diarios. Y esto, aunque es un movimiento natural, pues no lo van a creer, pero también influye en las arrugas. Y resulta ser que el contorno de los ojos tiene menos, escuchen esto, corneocitos. Los corneocitos son células cuya función es proteger la zona y evitar que se deshidrate. Entonces, si ustedes quieren tratar de evitar más arrugas, bolsas, ojeras y tener esa zona mucho más firme y luminosa, fíjense que ya existe el Retinal Eyes de Isdin Celtics, que es un serum que se pone uno de noche. Es bifásico, tiene bakuchiol y lift extract para ayudar a corregir los 5 signos de la edad que ya les mencioné. Solo tienen que ponérselo en las noches y en las mañanas religiosamente, ponerse protector solar y tan tan. Lo mejor es que el Retinal Eyes de Isdin Celtics es para todo tipo de piel. Solo tienen que ponerse un pump en la zona del contorno de ojos y listo. En un mes, van a tener la piel más suave, más renovada. Y si quieren saber más, búsquenlos en Isdin México.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Creo que esto les va a interesar a todos los que están en pareja. ¿Se han preguntado por qué escogieron a la pareja que escogieron? A lo mejor me contestarán, ay, porque me caía perfecto, porque hicimos clic, porque teníamos el mismo proyecto de vida, porque nos gustábamos mucho. Pero es más profundo que eso. Y Ángeles Walder, desde España, es directora y fundadora del Instituto Ángeles Walder, es profesora, es terapeuta de descodificación biológica, autora de libros como El arte de escuchar el cuerpo, El reflejo de nuestras emociones. ¿Y qué tiene que ver la descodificación biológica en las relaciones de pareja? Bienvenida, Ángeles.
Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de charlar sobre las parejas. Fíjate, un tema tan apasionante. Yo creo que seguiremos toda la vida hablando de ellas.
100%.
Estemos o no, siempre da tema para hablar.
100%. Oye, entonces, ¿por qué escogí a mi pareja?
Ay, puede que en algún momento hubieras sentido lo que tú decías. ¡Oh, flechazo! Cupido pasó por aquí y nos encontramos. Fíjate que la vi, le vi y me pareció que era el hombre, la mujer de mi vida. ¿Pero qué hay detrás de esa historia de un encuentro fugaz? Porque ese encuentro probablemente dure 2-3 años, un tiempo de enamoramiento, pero después viene lo que realmente es una pareja. O sea, la etapa del flash, de las estrellitas que vuelan por todos lados, del quiero mirarte todo el día a los ojos, quiero reír contigo, todo lo que haces está bien, se pasa. Y lo que nosotros vemos en terapia no es eso. A mí no me viene nadie a decirme, oye, es que lo veo y el corazón me palpita. No, me viene la gente que dice, ya no le aguanto, ya no le soporto, y llegan desgastadas las parejas de tantos años de discusiones, de no llegar a nada, de repetir los mismos patrones, o sea, los mismos problemas, la misma forma de comunicarse, las mismas estrategias para solucionar los conflictos en la pareja. Y dices, a ver, ¿por qué no son un poquito creativos? Vale, y ahí empezaría esto que decimos en descodificación biológica, de que para que haya un síntoma pareja no funciona, tiene que haber un conflicto previo y vamos a buscar dónde está. Y cuando nos ponemos manos en la obra, ¿no? De rescatemos, porque las parejas pueden tener otra vez afinidad, otra vez buena onda, otra vez buen rollo, pueden llegar a rescatar lo bonito y lo que es útil a esa familia que han conformado. Pero hay que hacer un trabajo, no nos sirve, ¿no?, dejar todo en manos del otro. Y entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que hay, nos encontramos con una serie de patrones disfuncionales. Y ahí es donde tenemos que rascar, porque puede que nos encontremos con historias de tiempo presente, pero si miramos y echamos la vista atrás, vamos a ver que nosotros crecimos en un ambiente familiar donde papá y mamá funcionaban de una determinada manera. Y a su vez ellos tienen en sus mochilas las historias predeterminadas de sus árboles familiares. O sea, que cargan con una historia. Y yo soy el doble, uno todo eso. Me lo pongo en mí y voy al encuentro del otro.
A ver, entonces, me fascina esto. ¿Quién de ustedes ha escuchado a alguien en su familia decir, o quién de ustedes ha dicho, nunca tengo suerte en el amor, siempre me toca lo peor del mercado, todos los hombres y las mujeres y las mujeres son iguales? Uh-huh. Al principio todo empieza muy bien, pero luego todo se me descompone. Cuando éramos novios todo muy sensacional, pero luego cambió cañón. Es igualito a su mamá, igualito a su papá. Y todas estas frases. ¿Y qué tiene que ver eso con cómo escogemos a la pareja?
Eso tiene que ver mucho, porque si la pareja en este instante para mí no es un punto de encuentro de felicidad, es porque hay un patrón automático que se está reproduciendo. Y ese patrón tiene un carácter emocional. Y primero me lo tengo que cuestionar. Lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, no estoy funcionando bien, me peleo todos los días, ya no me atrae, no tengo sexo positivo, empiezo a mirar para otro lado o he visto que se da la vuelta cuando pasa alguien que le puede atraer. Entonces ahí ya lo primero es que me cuestiono que algo no funciona y diría, bueno, vamos a ver qué es lo que hay en mi interior. Y le voy a proponer, una vez que yo sane, que empiece a revisar su historia. Una relación de pareja, siempre les digo, son dos personas. Una relación de pareja es 50 y 50. Por lo tanto, la responsabilidad es compartida. Y además, en esa relación de pareja se han unido, se han conectado dos historias, dos sistemas familiares, que es de dónde provienen. Y lo interesante de todo esto, gente, es que aunque nosotros no tengamos información, por ejemplo, mi padre no estuvo con mi madre o mi madre no estuvo con mi padre, se separaron enseguida, ni siquiera sé cómo hubieran funcionado como pareja, o mi madre no sabe ni quién es mi padre. O sea, aunque nosotros no tengamos información de todo eso directa, sí que hay un registro en el cuerpo. Y ahí es donde trabaja la descodificación biológica, buscando las experiencias a través de las sensaciones corporales. A mí ya me han escuchado otras veces decir, en las células existe toda la información de por lo menos 4 generaciones. O sea, yo no puedo tener el cuento de todo lo que se ha vivido, pero sí que hago cosas que después me llevan a pensar, qué raro que yo hubiera actuado de esta manera. Y ahí es cuando puedo decir, a ver, ¿podría hacer un trabajo con mi árbol transgeneracional? Pues maravilloso, porque tan solo entrando en posiciones voy a usar el cuerpo como guía y me va a llevar al origen de un determinado problema. Y ya vemos que en las parejas no solamente están los roles que traemos de casa, que están muy condicionados por lo que hemos visto, modelo operante, ¿qué hacía papá, mamá? Eso es lo que nosotros hemos vivido, es lo que repetimos, aunque sea de pena seguir haciéndolo hoy, ¿no? Pero reparamos también tantísimo en el transgeneracional, porque mi padre y mi madre, aprendieron de sus padres, de mis abuelos. Y todas las historias inconclusas se van a repetir para ser sanadas.
¡Wow!
A ver, dame un ejemplo de eso. Típico, clásico.
Clásico, súper clásico. Me encantó la película Coco. Porque ahí hay la tatarabuela, es la que está súper enamorada, tienen una hija, que después la abuela, la bisabuela, vaya, tienen una hija. Y él en un momento se marcha a trabajar con su guitarra y va por ahí, ¿no? Pero no aparece porque muere, no reaparece en la historia familiar. ¿Y qué ocurre? Que se instala una creencia de los hombres hacen daño a las mujeres, los hombres siempre se van, los hombres son fuente de dolor, los hombres te van a dejar colgada. O sea que, y la mamá, quiera o no, la abuela y todo el sistema familiar que esté dando vueltas por ahí en ese momento, se van a encargar de transmitir de manera directa o indirecta el mensaje de los hombres son peligrosos. Y es probable que esa persona no tenga pareja y no sepa por qué no la tiene. O tiene parejas, lo más fácil también, parejas imposibles, con las que no pueda llegar a nada, con las que no pueda construir una familia. Porque tener una familia después es peligroso. Y ese es el mensaje que le daban a Miguelito. En la película también se ve cómo el transgeneracional impacta en la profesión. Todos tenemos que hacer zapatos, porque hacer música es peligroso, ¿no? Pues aquí la ecuación es exactamente la misma. Siempre vas a ir a buscar de tranquilizar al inconsciente. ¿Cómo? Haciendo lo que sirvió a la familia para estar bien y alejándote de lo que hizo que la familia estuviera mal.
Ok, claro. Regresando del corte, entonces, cuando eliges a una pareja, ¿desde dónde la deberías de elegir? Regresando del corte con Ángeles Walder, no se vaya.
Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Todo lo que no tienes aire, cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, estamos hablando con la gran Ángeles Walder desde España sobre desde dónde y por qué escogimos a la pareja que escogimos. Y entonces ya hablamos de los mandatos transgeneracionales, cómo acabas escogiendo lo que es familiar, lo que viste, y cómo generación tras generación lo que ha pasado en las relaciones de pareja de tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y tus papás sí forman la forma en que tú decides si escoges pareja. Porque mucho hemos hablado, cuentavientes, a mí me encanta esa frase que dice que uno busca lo que a uno le es familiar, lo que a uno le es conocido. Y hay como, no sé si la palabra correcta, Ángeles, es como mandatos familiares de aquí todas las mujeres hemos tenido que salir adelante solas, hemos tenido que sobrevivir, somos amazonas, somos matriarcas, somos guerreras, pero somos solas.
Sí.
Entonces el mensaje ahí para las generaciones que bajan es, si tú quieres salir adelante, es sola, ¿eh?
Claro. Porque acompañada lo vas a pasar mal. Acompañada claro. Te van a hacer sufrir. O sea que realmente es como si hubiera una lucha entre personas, entre generaciones. Unos lo pasaron mal y viene la indicación que te puede llegar a ti como hija de manera directa porque lo ves en casa, ¿no? Por ejemplo, una madre está cansada de un padre ausente y está todo el día quejándose a sus hijos de que el padre no está, de que todo lo hace sola, de que no da más, de que los hijos son una sobrecarga y los hijos se sienten así, de esa manera. Ahora, también puede ser que no lo sufran tus hijos. Y esto es lo peor, yo creo, en el tema del transgeneracional. No es que lo sufran tus hijos, lo sufren tus nietos.
Claro, es ya. Más, ahí te va una perra. La semana pasada, cuentavientes, no hablamos sobre la criminalización del éxito que existe en México. Uh-huh. y que cuando hay gente que ha crecido, que es próspera, que le va increíble, que es abundante, que se ha superado, está mal vista. Y para mí es totalmente transgeneracional. Y como de repente les decía yo a muchos cuentavientes que en la familia, si a tu abuelo nunca le fue bien, pero a tu bisabuelo tampoco, si tu papá batalló, sientes una culpa espantosa por tener la ambición de superarte y de crecer y de ser próspero, porque sientes que le estás fallando al mandato familiar que existe de manera transgeneracional, o sea, generación tras generación en tu familia.
Exactamente. O sea, tener éxito es igual que en el caso que estábamos mencionando de una madre ha sufrido porque el padre se ha alargado, sería como, no puedo tener una buena pareja. Si tengo una buena pareja, le estoy haciendo un feo a todo el sufrimiento. Es como, yo no puedo ser mejor que los otros, porque si lo soy, me van a dejar de lado. Eso es lo que la regla de la pertenencia en el transgeneracional. Y por eso cuando alguien, por ejemplo, estudia y toda la familia no ha podido estudiar, tiene éxito y la familia no lo ha tenido, en algún momento se boicotea. Y las relaciones de pareja no son algo diferente, también se boicotean. Fíjate que ya lo decía hasta Freud con una frase en un libro en 1916 que dice, los que fracasan al triunfar. No, no puedo triunfar, porque si no, esto es un fracaso para mi sistema familiar.
Claro, es una deslealtad. Entonces, a ver, cuentavientes, mándenme por Twitter cuál es el mandato transgeneracional de su familia. Quiero ver qué dicen ustedes. Ahora, ¿cómo reconoces? Porque aquí estoy viendo que hay una lista de patrones familiares. O sea, ¿cómo reconoces qué patrón familiar hay en tu familia?
Nosotros miramos siempre desde lo más presente hacia el pasado, en esa dirección. Partimos de hoy y miramos cuál es el problema que tienes hoy con tu pareja. Porque a partir de ahí es que vamos a mirar si lo adquiriste como programante en tu infancia. Y eso significa que vistes lo que hacía tu padre y tu madre, escuchabas cómo se hablaban, introdujiste en ti el modelo que ellos te estaban transmitiendo y de ahí para atrás. O sea, primero los padres, después los ancestros. Y si nos ha faltado en nuestra infancia un apego seguro, sano, amoroso, una relación, pues como que vamos a tener problemas de pareja, porque el aprendizaje clave de las relaciones humanas está en la primera relación, que es donde nos sentimos así como muy seguros dentro de ese mundo que se nos abre poquito a poco a través de papá y mamá. Y entonces podemos tener, si queréis nombro, diferentes tipos de pareja. Imaginaros que a mí me faltó mucho, que de papá y mamá recibí poquito. No me miraron, no me escucharon, no existía para ellos, era un cero a la izquierda, no me tenían en sus planes, se iban de viaje solos y yo me quedaba. La pareja que voy a buscar será una pareja por necesidad, porque lo que he logrado es tener una herida enorme y lo que quiero es que el otro me adivine y me la cubra. O sea, no me reconocían. Entonces me voy a poner contigo y lo primero que te voy a hacer es cada vez que haga algo, míralo, como una niña pequeña que dice, mamá, mira el dibujito que hice, mira cómo salto, mira cómo, o sea, sí. Mírame, es muy cansino para el otro eso, es horroroso. Primero que me tenga que adivinar, no soy directa y yo creo que en las relaciones sí que lo tenemos que ser, sí que tenemos que aprender a decir, esto es lo que yo necesito, te lo pido y estar a la expectativa. Puede venir un sí o un no, pero al menos soy una adulta que sé pedir. Y eso sería el primer modelo en función del tipo de apego y de lo que yo he aprendido. O sea, voy hacia el otro. Pero también puede ser que haya una pareja anulada porque el comportamiento con los padres ha influido mucho en la elección de pareja. Y esto va a generar mucha fricción, porque he sido programada para ser la mamá de mis hermanos, de mis padres. Imagínate una madre deprimida. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarla. Mamás que estaban sufriendo y estaban tristes. ¿Qué tengo que hacer? Ponerla alegre. Siempre es qué tengo que hacer por el otro. Y entonces ya aquí no es en la pareja por necesidad, le pido al otro que me rellene, y aquí voy a ser yo quien va a hacer todo por el otro. Y entonces, si soy mujer, estaré atendiéndolo y anularé a la pareja, porque estaré todo el día satisfaciendo las necesidades. Y esto no es útil, no es sano. Y luego pueden haber parejas con roles...
De estar satisfaciendo las necesidades de la pareja todo el día.
Hay gente que no, ni lo pide, y el otro ya sabe para qué darle. Y una cosa es que un día, si a ti te gustan las flores, te traigan unas flores. Si a la otra persona le gusta tomar un café, tú digas, nos paramos y tomamos un café. Si a los dos les gusta bailar, pones música y bailas, y eso genera una relación amorosa. Pero otra es esta de todo el día me quejo de lo que no me da, o todo el día estoy encima del otro rellenándolo y lo asfixio, no le dejo margen de maniobra.
Ok, claro. Regresando del corte, entonces, cuando eliges a una pareja, ¿desde dónde la deberías de elegir? Y qué importante que todos nos quedemos hoy pensando cuáles son esos mandatos transgeneracionales en nuestra familia que probablemente no nos dejan encontrar lo que estamos buscando, porque seguimos buscando lo único que conocemos, que es pues, lo que traemos tatuado en el ADN. Regresando del corte con Ángeles Walder, no se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, estamos hablando con la gran Ángeles Walder desde España sobre desde dónde y por qué escogimos a la pareja que escogimos. Y entonces ya hablamos de los mandatos transgeneracionales, cómo acabas escogiendo lo que es familiar, lo que viste, y cómo generación tras generación lo que ha pasado en las relaciones de pareja de tus tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y tus papás, sí forman la forma en que tú decides si escoges pareja. Entonces, Ángeles, a ver otro.
Cuando la pareja me toma como territorio, como propiedad, es mi mujer, es mi hombre, es mi casa, es mi familia. Las personas que hablan con mí tienen un conflicto territorial claro. Me estoy apropiando totalmente del otro. Y yo no estoy en una relación para comprar a la persona. Estoy en una relación para caminar a la par, para ir junto al otro. Entonces ahí claramente tenemos que identificar en qué misión o rollo mal metido estoy para poder salir.
Pero fíjate qué interesante esto. Me decía una amiga que ella creció con una mamá que el discurso siempre era que una mujer tiene que ser fuerte, independiente, nunca amorosa o servicial con un hombre o atenta, porque eso podía confundirse con ser servil. Y lo mucho que le costó entender que ser una mujer independiente, autosuficiente, fuerte, no tiene nada que ver con ser amorosa con tu pareja, con ser nutritiva, con ser dulce y con ser cariñosa.
Claro, y ahí se repite este mandato familiar, esta fidelidad a la mamá. Y este mandato puede ser explícito, como en el caso de tu amiga, que lo dice, ¿no? No hagas esto o compórtate de esta manera, porque si no, no estará bien visto. Pero puede ser implícito. La mamá, por ejemplo, sufre cuando tiene que hacer algo por el otro o le pone mala cara o maltrata a la otra persona. ¿Y quién dice la mamá, por favor, de verdad, cuentaviente? Estoy hablando de la madre, del padre, de quien sea, ¿no? Es en sí cómo funciona la pareja y se puede dar de un lado o del otro. O sea, podemos absorber esa información porque la hemos visto que se hablaban mal, hemos visto que no había un trato cariñoso, que nunca se daban una mano, que jamás se dieron un beso delante nuestro, y hemos absorbido la idea de que hacer eso no está bien. Y luego vamos a nuestra relación de pareja. Imagínate si el otro tiene un patrón totalmente distinto, pues que habrá una disfunción, porque no hay una aceptación de esas realidades tan diferentes. Yo suelo decir, cuando vamos a una pareja, cada uno se pone la mochila de la familia y se presenta. Y es como si yo os dijera, mira, aquí estoy yo, mi padre, mi madre y todo lo que viene por detrás. Y el otro igual, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su historia. Cada uno tiene sus problemitas.
Claro, mira, aquí está perfecto con lo que nos pone Antonia. El mandato transgeneracional en mi familia es: los hombres terminan siendo siempre infieles o traicionando a las mujeres y el matrimonio siempre fracasa. Y el mandato transgeneracional de la familia de su pareja es que el matrimonio es un fracaso. Entonces, ellos dos traen dos backpacks igualitos, que si no están conscientes, van a acabar cumpliendo esta profecía y su matrimonio va a acabar fracasando.
¿No? Exactamente. La palabra que has dado en el clavo es tomar conciencia. Yo me doy cuenta de cómo funciono. Ah, veo cómo funciona mi pareja con su familia, porque ahí lo tienes clarísimo. Nosotros somos, bueno, una reproducción continua de los modelos familiares de nuestra infancia. Aunque tengamos 40, 50, 60 años, cuando volvemos a casa para hacer una cena, ¿no?, la cena de Navidad, nos sentamos y volvemos a reproducir todos los modelos de nuestra infancia. Y yo también me puedo observar cómo soy en mi familia, porque ahí voy a obtener las pistas de cómo puedo llegar a funcionar. Luego vamos a ver que hay otras parejas que solo se van a aceptar si son como yo quiero que sean. O sea, en los tres primeros años de enamoramiento, todo fabuloso, pero a partir de aquí, te amo, sí, y X, condicionante. Despeja la ecuación porque ni siquiera te lo digo. Y eso me enfada. Te amo, sí, me entiendes por la mañana. Te amo, sí, me traes el dinero. Te amo, sí, me das seguridad. Te amo, sí, no te quedas mirando una película en la tele. Te amo, sí, yo me pongo la ropa o las zapatillas para salir a caminar y tú ya estás listo para venir conmigo. O sea, me adivinas y te vienes. Y entonces así sí que te quiero. De la otra manera, no, no me siento conforme con esa persona. Y el amor incondicional que tenemos en los primeros minutos de una relación queda en ascuas, porque pasa a estar condicionada la persona. Pero, y eso nos daña muchísimo.
Pero te voy a decir una cosa muy fuerte. Ahorita que hablas del amor con un fin condicionante, yo creo que también muchas crecieron escuchando que los hombres no sirven para nada. Que sirven siempre y cuando te sirvan. ¿A qué voy? Tiene que tener mucho dinero. Porque si no te mantiene de pe a pa, no sirve. Si no es un hombre súper abundante que te puede dar una vida mejor que la que te dieron tus papás, tampoco sirve. Si no es un hombre orientado a la resolución de problemas, un operador, un coordinador, que todo resuelve, que todo sabe, que todo puede, tampoco sirve. Entonces también la percepción del valor que tiene una persona, también te la da la generación.
También te la da la familia. y a veces crees que el valor, por ejemplo, está en lo estético, y otros pueden creer que el valor está en el hacer, en el conseguir y en lo material. Hay una anécdota buenísima, no sabría decir los nombres, ¿eh? Pero fíjate que era el CEO de una supercompañía y ella una modelo. Y le escribe por Instagram y le dice, sé que estás soltero, yo soy un valor importante, soy modelo, trabajo, gano, tal, y me ofrezco para conocernos. Y él le responde, tu valor está en decaimiento, no estamos a la par como lo que sería una pareja, porque la belleza puede subir un rato, pero después va a bajar, la que es exterior. Y yo soy un valor en alza, porque estoy continuamente construyendo desde la creatividad. Claro, son dos personas que se han encontrado con valores totalmente distintos, que no tienen nada que hacer juntas. Y suerte que alguno de los dos se dio cuenta antes, porque eso como pareja no va a funcionar. O sea, ni para uno el valor está en el hacer, por hacer dinero, por ejemplo, ni el valor está en ser bella simplemente desde el exterior. A ver si aprendemos a mezclar valores, ¿no?
Claro, pero mira qué interesante. Les pedí a ustedes que me dijeran cuál creen que es, digamos, que el mandato o la herencia transgeneracional de su familia. Y aquí hay varios súper interesantes. De niña, dice Jessie, siempre me enseñaron a no pedir nada. Todo lo tenía que ganar o hacer yo. Hoy me cuesta mucho trabajo pedir ayuda y estoy en terapia aprendiendo a pedir. Alguien más dice, a mí siempre me enseñaron que una mujer tenía que ser absolutamente independiente, tenía que ser muy fuerte, hasta ahí todo va muy bien, pero básicamente el mensaje era, tú nunca necesitas de un hombre, porque necesitar de un hombre es ser débil y ser cobarde y ser sumisa.
Wow.
Wow, fuerte, ¿eh? Claro. Qué dolor en la vida después para sacarte ese disfraz que te han puesto encima, no es tuyo.
Claro. ¿Eso viene qué?
De otro lugar, probablemente de la madre o de la abuela, bisabuelas y anterior.
Claro. Mira, dice, mi abuela siempre me dijo, siempre que te pregunten cómo estás, tú siempre di, muy bien. Nosotros no lloramos, no pedimos ayuda, aunque estemos mal. Corte A, estoy cansada.
Ah, claro.
¿No?
Claro. Agota. No poder expresar las emociones, agota. No poder decir lo que uno siente, no poder estar en coherencia con lo que estás viviendo, eso es como demasiado. No es lícito tener que vivir todo ese tipo de cosas. Y me gustaría responder a la primera persona, creo que era Jessie, que decía, tengo que aprender a pedir. Yo le diría otra cosa. Que trabaje el aprender a recibir. Probablemente puede tener como un matiz distinto, pero el pedir es, yo voy en una posición en donde hay una sumisión, ¿no? En cambio, el recibir es, vale, está, me lo dan. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora que estamos hablando de pareja, alguien te ha dicho, ¿no? Vamos al cine, ¿quieres ir al teatro? Vamos a cenar y tú... No, ¿por qué no permites que te regalen una cena, un cine, una entrada al teatro? O yo personalmente antes decía, ay, no me traigas flores porque prefiero algo práctico. ¿Y por qué no algo práctico y unas flores, no? Es como, ¿por qué no podemos recibir? Tenemos que aprender a poner las manos y que nos llenen con abundancia este lugar. O sea, digo las manos, como puedo decir el corazón, el cerebro, los intestinos, lo que sea, da igual. ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos incapacitados a recibir lo bueno de la vida?
La pregunta es, ¿desde dónde deberíamos elegir pareja?
Deberíamos empezar por darnos cuenta si estamos enamorados del amor o enamorados del otro. Porque a veces nos idealizamos el amor y quizás no es que tengamos que tener una pareja. También si lo que queremos es vivir bajo un modelo, que es lo que nos interesa, si tener una vida en soledad o tener una vida en pareja, porque entonces nos tenemos que responsabilizar de ella. Y luego identificar lo que buscamos, reconocer qué es lo que yo busco en esa otra persona, lo que le pido, lo que le muestro de mí, lo que quiero hacer en este caminar en la vida. Porque después del enamoramiento inicial tenemos que poner un poquito de cabeza y clarificar la relación para que la relación no nos arrastre. Luego, darnos cuenta de que hay una historia propia y una historia del otro. Y sanar la familia para tener una pareja feliz es posible y comienza, fijaros, por algo muy sencillo, por no criticar todo lo que ocurrió, por no querer cortar, sino por honrar, respetar lo que vivieron como dolor. Ellos lo sufrieron con los pocos recursos que tenían, pero aún y así lo hicieron tan bien como para dar la vida y que nosotros hoy estemos aquí. Después, rescatar lo que nos ocurre a nosotros a nivel emocional. Ya decía que la descodificación biológica trabaja con las sensaciones corporales. ¿Qué emoción te produce ponerte en contacto con una determinada historia y ver qué reacciones hay en ti? A veces dan ganas de llorar, otras de gritar, otras de patalear, otras te produce un sacudón interno que ni comprendes de dónde viene. Pero hay que escucharlo. Si no se revive, no se puede soltar. Y hay que soltar todo aquello que ya no nos pertenece. O sea, seguir siendo fieles a mamá porque sufrió, a papá porque fue engañado, a la abuela porque la dejaron, al abuelo porque, fíjate, la abuela lo mandó a asesinar. Yo qué sé, esas historias estuvieron. Pero hay un resultado y somos nosotros. Vivamos a partir de este resultado, que quizás no solo somos nosotros, sino son nuestros hijos también. O sea, los programas van a seguir activos mientras sean inconscientes. En el momento en que tomamos conciencia de algo, dejan de estar activos, pasan a un segundo plano. Luego comprender que hay distintas formas de pensar y entender que todos somos necesarios, o hombres, mujeres, que somos complementarios, a pesar de las grandes diferencias que podemos llegar a tener. Y por lo tanto, hacer un ejercicio voluntario de respetar a todos los hombres y a todas las mujeres de la familia, entendiendo que toda relación, como decía al principio, es 50-50. O sea, no hay víctimas y perpetradores, no hay que andar salvando a nadie. Hay que dejarles, mirándolos con dignidad, que cada uno escoge el camino. A mí me viene mucha gente que dice: Ángeles, es que mis padres se pelean todo el día, y les pregunto siempre lo mismo. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿50? ¿40? ¿60? Y les digo, si llevan 60 años juntos y siguen peleando, es que deben haber encontrado ese modo como relación. ¿Quién eres tú para querer cambiarlo? Deja que ellos hagan su vida, que para ti siempre van a ser tus padres, pero en la pareja ningún hijo se tiene que meter. O sea, no te interesa lo que ocurre en el otro lado. Ocúpate de la tuya, que eso es mucho más importante. O sea, no critiquemos lo que hay en el otro lugar, que pueden ser nuestros padres, nuestra pareja, la familia de nuestra pareja. No la critiquemos. Comprendamos, entendamos, empaticemos. Y eso significa una palabrita: respeto. A partir de eso, yo creo que podemos llegar a hacernos la vida fácil. Fíjate que siempre dicen, ¿no?, una pareja son dos personas maravillosas que se hacen la vida imposible. Pero yo digo, una pareja son dos personas que vienen con sus historias, que se pueden hacer la vida fácil cuando se levantan y se sonríen, y sobre todo cuando se acuestan y se van a la cama juntos. Malo eso de que se largó uno, que se ha ido a la cama y el otro se queda mirando la tele. Algo ha pasado por ahí. O malo cuando te vas a dormir y todavía no has resuelto los problemas del día. Me encanta León Tolstoy cuando escribe Ana Karenina, que dice: todas las familias felices son felices de la misma manera, pero todas las familias infelices lo son cada una a la suya. O sea, tenemos una forma clara de ser felices en la vida. Y en algún instante, vuestro padre, vuestra madre, vuestra familia sintieron amor. Y eso está. Magnificarlo dentro de vosotros, agrandarlo, hacerlo crecer, llevarlo a cada una de las células y expandirlo. Porque eso es bueno para vosotros, para las personas que os acompañan, si tenéis hijos, para los hijos, pero si no, para cualquier otro con quien estéis. Creo que esto sería como el rescate de tira la cuerda, ¿no? Que el otro va a poder asirse al recurso. Todas las familias tienen recursos.
¿Dónde aprendemos descodificación biológica para aventarnos de encima todos estos mandatos transgeneracionales? Ahora sí que lavar nuestra página y quedarnos pues más limpiecitos.
Me encuentran en institutoangeleswalder.com o en redes como Ángeles Walder.
Ángeles, un gran beso hasta España. Muchísimas gracias por compartirte hoy con nosotros.
Besazo, un abrazo Ángeles. Muy fuerte al equipo, a todos los que están delante y detrás. Los Muchas tres, gracias. Magnífico. Felicidades.
Oigan, ya que viene el Cásate con Marta de Baile, el game show que vamos a regalar una boda de más de 2.5 millones de pesos a un par de cuentavientes de este programa. Déjenme decirles que aparte de que les vamos a regalar la boda, la luna de miel, los anillos, el banquete, los drinks, todo, todo, les vamos a regalar un premio espectacular a la pareja ganadora para que se pongan las pilas, ¿eh? Les vamos a regalar la nueva Dongfeng M4, que está inspirada en un yate privado con un espacio de lujo para 7 personas. No saben qué SUV, tiene asientos tipo capitán, con masaje, con calefacción, techo panorámico y tecnología con visión 360. Y saben que Dongfeng es una marca con más de 60 años en la industria automotriz, líder global con más de 40 millones de unidades y alianzas internacionales. Dongfeng, patrocinador oficial del Cásate con Marta de Baile, y gracias a ellos, esta nueva pareja va a tener un Dongfeng M4 espectacular. Oigan, ahora sí, este mes he visto tanta gente con gripa. Por ejemplo, en la cabina hay 2. Con eso les digo todo. Y ya saben que Rebeca es fan del XL3 Extra, que desde la primera vez que te lo tomas te alivia la gripa, la tos, los dolores de cuerpo, el dolor de cabeza, actúa súper rápido y funciona muy bien. Entonces ya saben que para esas molestias, XL3 alivia la gripa en un 2x3.
Consulta a su médico. Permiso 25-300-201-B-2170, registro 188M-2013-SSA.
Toda la noticia está ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Álvaro Gordoa es in the house, el director, el rector, el fundador, el mero, mero petatero del Colegio de Imagen Pública. ¿Qué tiene que ver tu divorcio, tu separación, tu ex, con tu imagen pública? Álvaro Gordoa.
Y es que como te comportas cuando estás despechado, despechada, o cuando hay una tristeza, muchas veces el comportamiento parte del rencor. Y del rencor, de ahí se desprende la venganza. Y cuando una persona es rencorosa y es vengativa, difícilmente va a despertar comentarios positivos a nivel reputacional y se convierte en un boca en boca de señalamientos. Y entonces, es además el storytelling perfecto, es la mejor historia de cafecito. Oye, ¿viste? Se divorció, pero ¿te diste cuenta que este cuate le hizo y le dijo? Y entonces, decíamos que no podíamos aquí acabar de hablar del tema, por lo que vamos a hablar de 5 cosas que no le puede sobre todo pedir a tu ex. Tú no puedes solicitar. Son derechos que se pierden con cualquier relación y va directo con nuestra imagen pública. Y voy a empezar, aquí las traigo, pero no les voy a decir por orden, porque es una que estaba saliendo aquí en la conversación mientras estuvimos en el corte. Lo primero, que te devuelva cualquier regalo, dinero, bien, pertenencia, inversión que le hiciste mientras fueron pareja.
Sí, ¿qué quieres decir? Que esa moto que yo regalé no la podía yo haber pedido.
Correcto.
Ok, quiero que seas orgullosa de mí. No la pedí.
Ese predio.
No la pedí.
Ese
predio. Sí.
No, pero es que le regalé una joya familiar que era de mi abuela. Pues no, se lo hubiera regalado.
Sí, claro. Exacto, ni modo.
Si no, eso no se pide de regreso.
Si no estabas dispuesto a perder esa joya y esa reliquia, pues no se lo hubiera regalado. Oye, lo que pasa es que vivíamos en su casa. O ella o él se quedó con la casa que compartimos. Ya esa casa le pusimos papel tapiz, electrodomésticos, le pusimos, quién sabe cuántas cosas le puedes meter de inversión a una casa. Que tú digas, ah, pues como yo no lo voy a vivir, ¿te acuerdas que aquí le pusimos mitad y mitad para el papel tapiz? Entonces págame mi mitad de lo que le pusimos para este papel tapiz, ¿no?
No.
O incluso los electrodomésticos. Ah, sí, ok. Tú te vas a quedar a vivir en esta casa o la compartíamos porque éramos
roomies. Págame la licuadora.
Ajá.
Sí, te vas a quedar. Págame la KitchenAid.
Y hago un inventario de la tele. No.
Quien decide irse se va sin nada, ¿eh?
Quien
decide
irse. O quien la ley lo haya decidido, ¿no?
Claro.
Pero tú no puedes.
J-Lo no regresó el anillo.
Y es que ahora vamos con ese punto. El punto del anillo de compromiso. Ese sería el único bien que se tendría que regresar, pero no solicitar.
Ah, ok.
¿Ok?
¿Cómo?
Quedarse con el anillo de compromiso después de que termina una relación, eso sería un robo moral porque era de compromiso y se está rompiendo el compromiso. Por lo tanto, el acto simbólico es un símbolo,
sí. El
anillo de compromiso. Eso se regresa. Porque tú me diste algo para comprometernos y estamos rompiendo el compromiso.
Espérame.
Esos 5 quilates yo no los regresé. Oye, pero espérame, aunque te divorcies al año 25...
Aunque te divorces al año 25, eso ya podría ser diferente. Espero que después de 25 años puedas tener un poquito de sensatez para hablar esas cosas diferente. Aquí el problema es cuando se pide. O sea, cuando una persona dice, y me regresas el anillo.
¿Cómo que? Ah,
okay, no. Eso no, por eso no le puedes pedir.
Okay.
La decencia.
No, es que tú.
Es que
darlo,
la persona
claro, que tú lo devuelvas.
Entonces, esa sería la única cosa que la persona lo podría esperar. O sea, lo único que tú podrías esperar como hombre en este caso, o también cualquier tipo que haya una relación que se haya sellado con un anillo de compromiso, es tú sí podrías tener la expectativa. O sea, espero que me regrese el anillo.
Sí.
Si no lo regresa,
no hay
va a hablar
que
decir,
yo lo pida.
Va a decir, y esta vieja se quedó con el anillo, y esta persona se quedó con el anillo, ya sí, muy buena para otras cosas, pero bien que se queda con lo material.
Por eso.
Por lo tanto, la persona lo tiene que regresar, pero no lo puedes pedir.
Si se los
no
piden,
lo puedes pedir.
Si se los piden, digan, ya lo fundí.
Sí. Es que ya lo regalé.
Ya lo fundí, me quedé la piedra.
En el caso específico de J-Lo, ¿qué opinan ustedes?
Exacto.
Estuvo casada 2 horas
con
Ben Affleck. Traía un anillo de 3 millones de dólares.
Un anillazo.
Yo pienso que ella lo debería haber regresado.
Correcto. Y por eso estamos hablando de ella.
No lo regresó.
Sí.
Okay. Porque se fue el amor, pero se fue algo de la reputación. Entonces, si tú estás del otro lado, no tienes ninguna necesidad o obligación de regresar esas cosas que te regalaron.
Sí.
Pero es una buena señal deshacerte o regalarlas. ¿A qué voy con esto? Sí, tal vez yo me quedé con la moto. Pero si era evidente que era tu moto, que me la regalaste en algo especial, en algo específico, se carga de un valor simbólico de la relación. Entonces lo que haces es, vendes la moto y te quedas con el dinero. Si quieres quedar muy bien, le dices, ¿sabes qué? Ok, en esta casa, cuadro era tu cuadro y era tu cuadro favorito. En vez de decirte friego, pues llévate tu cuadro.
No, fue
que
de nada. No,
lo precioso es que me dijo, no puedo decir, qué bárbara, qué generosa, qué regalo.
Sí, pero,
no manches.
Pero changan.
O sea, si un día tronáramos, obviamente te la regresaría. Tronamos y nunca me la regresaría.
Pues no, porque por eso lo regalaste. Entonces hay que entender la palabra regalo. No puedes pedir, no puedes exigir. Cuando una persona...
Exacto. ¿Cómo
cuando una
crees que yo le iba a decir, y me regresas mi moto? Me mato antes.
Correcto. Entonces hubieras quedado muy mal y hasta la fecha él y su círculo social estarían hablando. ¿Y tú crees que Marta me regaló una moto? Pero nada más cortamos y me dijo, ah, pues viene de regreso.
Sí, no, jamás.
Eso queda
muy
mal.
Bien.
Entonces ya vimos el primero. Segundo, ¿qué no le puedes pedir? Que deje de frecuentar a tus amigos, conocidos, familiares. Tú no le puedes decir, ya no le hables a mi mamá, no le puedes decir, oye, mira, después de 10 años que estuvimos juntos, pues te hiciste muy amigo o amiga de mis mejores amigos, ya no puedes frecuentarlo. En este caso, no le puedes pedir que los elimine de redes sociales, que no asista a los eventos donde puedan coincidir. No le puedes exigir que no vaya a ver a tu familia. ¿Eso se lo tendrías que pedir a quién? A tus familiares y amigos.
Exacto.
Sí,
no,
exacto,
se le pide, no se le pide a Alex.
Claro, yo, ¿okay?, le voy a decir a Rebeca, sí, y cuidadito,
me lo invitas.
Me que lo invitas. Que fuiste a comer con Juan.
Correcto.
Exacto.
Es lo que le vas a decir.
Sí, no, no,
pero
no,
a Juan le voy no le vas a decir.
No le hables a Rebeca.
Claro.
Así es. O me di cuenta que le hablaste a Rebeca, o me di cuenta que no sé qué, y te lo prohíbo porque no le puedes hablar a mis amigos.
No, y cada quien sus amigos, la neta. Pero sí hay muchísimas broncas porque se pierde esa línea. Entonces, de pronto, después de mucho... Ay, es que me caía tan bien Juan Carlos. ¿Y? O sea, ¿no te vas a ir con el amigo de tu ex a tomar cafecito o a una disco porque te caía muy bien y porque lo conociste 10 años? No.
Yo la creo relación que es prudencia. Puede ser cordial. De repente puedes topártelo en algún lugar o alguna publicación en redes sociales. No tienes por qué dejarlos de seguir. O sea, claro, todo ese tipo de cosas ya entra
o
más...
O saludarlos con cortesía.
Entra más en un tema de lealtad. O sea, claro, y tú finalmente... 100%. Tú cuando terminas una relación... Sabes que también estás terminando una relación con las personas que entraron a tu círculo por su círculo. Me refiero, si tú te estás divorciando, si tú andabas con alguien y cortas, por más que te cayera bien tu cuñado y tu cuñada, sabes que también estás terminando un lazo con ellos, porque ellos entraron a tu vida. Entonces, te diría yo, si fueras la contraparte, no incomodes, no pongas entre espada y pared a personas que se amaban antes que tú estuvieras ahí presente y no seas entonces tú la persona que está frecuentando.
Claro.
Igual si tú eres familiar, ten un poco de sentido común, pero aquí es tú no seas la persona que prohíbe.
Aparte te voy a decir una cosa, uno tiene que tener dignidad, como dice mi mamá, yo no puedo tener dignidad por ti, así me lo dijo un día. No se pongan en el plan... De que no, es que yo no puedo perder a Rebeca. Pues busco otra amiga. ¿Ya sabes?
Sí.
No, es que yo adoro a su mamá.
Sí, no, lo siento.
Bueno, pues, güey, pues búscate otra suegra.
Señora, dado las circunstancias, sí, vamos a tener que tomar una distancia. La claro, sigo queriendo. Claro. Cualquier cosa que necesite, aquí estoy. Punto. Bueno.
Y si se muere, vas a asistir tal vez al funeral.
Claro,
y
anda, exacto.
Y si es el cumpleaños, tal vez le mandas una felicitación.
A ver, eso es importante.
Pero eso es... Eso...
¿Funerales?
Sí, claro.
Sí, aún, o sea, acabando así del chongo con el ex.
Eso, mira, ahí sí podríamos decir, hay cosas, ¿no? Hay,
claro,
hay temas. Pero ¿a qué voy con esto? Si tú viviste con alguien,
sí,
una relación,
sí, sí,
de amor, una relación de familia política, una persona que te abrió las puertas de su casa, ejemplo, una suegra, un suegro, y esa suegra o ese suegro se muere, pues tú tienes el derecho, y hasta es un buen detalle, de asistir de una manera 100%. Reservada. No vas a estar en el velorio protagonista aventándote al ataúd, pero sí puedes ir después a una misa o a un
claro,
lugar
claro,
y a tu expareja decirle, qué tristeza.
Oye, lo siento
la,
mucho.
La quise claro, mucho a tu mamá.
Es que yo me he enterado de unos
mucho,
pleitazos por la nueva, en la nueva pareja. Claro. Porque llegó la ex al velorio, ¿no?
Pero es, como si,
pero, bueno,
pero es como si se enoja porque la ex se apareció a la boda de su hijo.
No sean ridículos.
Cuando es el hijo que tuvieron,
sí, no,
cuando estuvieron
no,
juntos.
No, no, no,
o al bautizo,
mira,
de los nietos.
100%.
Son nuestros nietos, finalmente.
Sí,
que usted
claro,
tenga
eso y
pareja,
estarse quitando a los hijos me parece súper bajo.
Es terrible. Okay. Porque vamos a dañar nuestra imagen pública. Pero sí, vamos a regresar con estas 5 cosas que no le puedes pedir a tu ex. Porque si no, vas a dañar pésimo tu reputación y vas a hacer un boca en boca que a ver quién más te va a querer aguantar.
Bien.
Regresando del corte con el doctor Álvaro Gordoa.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Álvaro Gordoa es in the house, el director, el rector, el fundador, el mero, mero petatero del Colegio de Imagen Pública. ¿Qué tiene que ver tu divorcio, tu separación, tu ex, con tu imagen pública? Álvaro Gordoa.
Lo que decíamos, es incómodo toparte a tu ex. Pero ¿qué pasa en un ecosistema digital donde sí, todo está un clic y donde te estás topando a tu ex? en redes sociales, donde el algoritmo te está poniendo a tu ex como tanto tiempo se dieron likes. En el momento que se dejan likes, el algoritmo no sabe que cortaron. Entonces, te va a aventar su publicación, te va a aventar su historia, te va a aventar amigos en común, te va a aventar todo eso. ¿Qué no le puedes hacer o qué no le puedes pedir a tu ex? Tú no le puedes pedir a tu ex que te deje de seguir. Tú no le puedes pedir a tu ex que borre las fotos donde estaban juntas. Tú no le puedes pedir a tu ex, oye, si sales no subas historias porque me dan celos de dónde estás.
¿Cómo crees?
Si tú cortaste, tú puedes tomar tu decisión consciente de yo te dejo de seguir, yo bloqueo, yo le digo al algoritmo que me oculte estas historias, que no me aparezcan 100%. Tus historias, ocultarlas. Yo puedo tener, así como tú no ibas al Joy, yo no voy al perfil de esa persona.
Claro.
Eso es en lo que tú tienes que trabajar. Ahora, si tú cortas, por favor, borra las fotos de la otra persona donde salían en cosas de amor y no tienes por qué publicar cosas del pasado. Aquí me refiero a que sería muy raro que tú tuvieras un marquito de tu ex o una foto con tu ex de un viaje a la playa, los dos en bikini, traje de baño, abrazándola
en la boca.
Ajá, a la orilla del mar. Y sería muy raro que esa tú la siguieras teniendo en tu buró. Ya cuando tienes una nueva pareja.
Inclusive hasta en un cajón, perdón.
O incluso hasta en un cajón.
No, no tiene por qué. Ajá. Yo borré todo. Físico y digital.
Entonces, pero imagínate
es un gran trabajo.
Y tal vez no hay una nueva pareja. Pero tú llegas a casa de tu amigo, tu amiga, tu familiar y sigue teniendo todas las fotos del ex en su casa exhibidas. Dirías, aquí hay algo grave, ¿no? Aquí hay algo 100%. Loco. Aquí hay algo que no funciona bien.
Sí, sí.
Eso es lo que pasa en las redes sociales.
It's
oye,
over,
ya cortaron.
Move the fuck on.
Correcto, ya cortaron y siguen con las fotos. Hay mucha gente que se escuda de, no, es que las redes sociales, esto fue del año 2018 y es parte de mi historia y de mi pasado y borrarlo, voy a quedar como que estoy ardido. No, no. En tu casa quitarías las fotos.
100%. Y te digo una cosa, ¿eh? A ver, cuando uno corta con un ex, cuentavientes, ¿block o no block?
Okay. Depende.
Depende de las situaciones en las que cortas. Si es una persona que le diste un follow de tu vida porque sufriste violencia, sufriste yo qué sé, es obvio que lo vas a mandar a volar. Pero si es una persona, por ejemplo, con la que vas a seguir teniendo una relación porque es el papá, mamá de tus hijos, es una persona que ahí... Ok, una cosa es que te tenga en mi red social... Y otra cosa es que interactúe con tu red social y otra cosa es que yo quiero que tus publicaciones me aparezcan. Te puedo mandar un mensaje directo. Para eso tenemos WhatsApp, es innecesario.
Sí.
Pero tal vez sí es simbólico decirme sigo, ¿ok? Es como sigue siendo parte de mi vida y de mi círculo social.
Pero siempre está el mutear.
Es eso.
No le das unfollow, pero lo muteas.
Lo muteas. Si lo muteas por completo y no interactúas, si no le das like a sus fotos y nada que tenga que incomodar a la otra persona o a su nuevo círculo, a sus nuevas parejas, de decir, ya le volvió dar like a tu foto, fulanita.
No, qué oso.
No lo hagas.
No, imagínate.
No lo hagas. Pero entonces, ¿qué es lo que...?
Está poniendo, ya te volvió a escribir. ¡Ah, no!
¡No!
Pero ahora vamos a la contraparte.
¡Qué vergüenza! ¿Qué?
Tú no le puedes pedir a tu ex que le deje de dar likes a tus fotos. Quien va a afectar su imagen pública es la contraparte.
Claro.
Sí, claro.
Y si tú te metes a decir no le des likes, te vas a meter a pleitos, a chismes, o a decir, ¿tú crees que ahora hasta le arde que le doy like a sus fotos?
Pero dijiste algo bien importante. Pero tampoco estén posteando fotos con su ex del pasado.
Hijo, man.
Es que
o sea, el ex ya está casado
vergüenza.
Y tú andas subiendo fotos embarazada con él.
Sí.
Neta, qué oso.
Y vas a quedar fatal.
La que queda fatal eres tú.
Claro.
Y que no lo has superado. Claro. Y sabes que hay una agenda detrás. O sea, sabes que atrás hay un cuchillito que se lo quieres clavar a alguien.
Claro.
Y él normalmente va a ser a la nueva pareja.
Aunque te lleves muy bien, no lo hagan.
Correcto. Es que mira, te puede pasar que tengas un círculo social que te lleves muy bien. Y que tal vez el que era el ex de una persona termina andando con otra hasta del mismo círculo. Es bastante común. Sacar anécdotas del pasado que incomoden a las nuevas parejas, siempre va a ser controversial. O sea, siempre va a ser de, nos hubiéramos podido evitar
ese
chiste, ese comentario. Entonces, aquí estamos para redondear diciendo lo que tú no le puedes pedir a tu ex. Pero ahora, démosle el twist o démosle la versión de qué son cosas que tú tendrías que hacer si es que tú terminas la relación. Entonces, si tú terminas una relación y tú te dieron anillo de compromiso, regrésalo. Si había lo que era de extremado valor simbólico, regrésalo.
Sí, sí, sí.
¿Ok? Si tú terminas
propiedades.
Propiedades, a ver, es que una cosa son inversiones y propiedades en común.
Propiedades.
Y por eso
una
existe...
casa, una amiga mía, muy, muy amiga, sí. Regresó escrituras y regresó la casa y regresó hasta un coche.
Pues entonces eso habla de una persona con una gran capacidad,
todo,
porque si era un regalo
regresó.
Y de inteligencia y de poca necesidad, porque seguramente lo hizo con una gran dignidad más allá del dinero, pero entendamos que cuando hay esos casos, por eso existe la ley.
Exacto.
¿Ok? Y finalmente va a ser lo que dictamine la ley. Y si tú no te pones de acuerdo porque era un bien que estaba en común y que tú no habías tenido nunca la previsión de haber a nombre de quién quedaba una propiedad, pues en ese momento pues, te vas a meter a un pleito legal. Claro. Porque si es una, si fue sobre todo una inversión de las dos partes, se puso a nombre de alguien, o al final hasta una demanda de divorcio o de haber estado en concubinato, te dice, pues a ver, aquí estás comprobado que esta persona dependía de ti, que se le mantenía con este nivel de ingresos y por lo tanto tienes que dar una pensión o manutención o le tienes que dar la misma casa o el mismo club al que estaba acostumbrada. Y por eso hay sentencias.
Sí, sí, sí.
¿Ok? Claro. Pero la sentencia de la reputación y de la imagen pública es la que al final mente importa.
100%.
Y aquí tal vez me salgo del tema, aunque es el mismo.
Claro.
Está últimamente muchas demandas de divorcios por estos temas, ¿no? Por a ver qué tanto le saco y porque no pueda volver a ver a los hijos. Y empiezan con astucias o, no quiero decir aquí la mala palabra, malas jugadas legales, donde empiezan a dañarse la reputación las parejas. Entonces, aunque la ley pueda decir una cosa, siempre ten muy presente que la ley de tu reputación y tu imagen pública al final tendrá más peso y será más valiosa que cualquier propiedad que tú puedas tener. Por lo tanto, disfruta el amor. Y si el amor se acaba, disfruta de tu imagen pública y disfruta de tu reputación.
Muy bien.
Te amo.
Y a ustedes.
¿Podemos hablar de cómo manejar tu imagen pública y la del papá y la mamá de tus hijos cuando hay un divorcio?
Me encanta.
Porque, ah, qué ensalada y qué embarradero, ¿eh?
Sí, y es complejo. Es complejo el tema. Y aunque suena cliché, los únicos que salen perdiendo son los hijos.
100%.
No es cierto. También pierde el papá, también pierde la mamá.
Claro.
Y vamos a hablar la próxima vez que venga de ese tema, imagen pública después de tronar, cuando hubo matrimonio, cuando hay hijos de por medio.
100%. Buenísimo. Mil gracias, Álvaro. Y Álvaro Gordoa es @Álvaro Gordoa en todas las redes sociales. Un placer tenerte acá.
Igualmente, los quiero.
Oigan, a ver, todos cuentavientes, seamos honestos. ¿Cuántas veces... Por ejemplo, todos los que tienen negocios, restaurantes, que tienen clientes. Por ejemplo, en un restaurante, mesa llena, pedido saliendo, o simplemente a lo mejor puede ser en tu casa con visitas y de repente das cuenta que la estufa no prende. ¿Y qué pasó? Pues se te olvidó revisar el tanque de gas y ahora toca andar improvisando mientras los clientes o tu familia esperan y ni modo servirles la comida fría. Entonces, les tengo una gran recomendación, porque aparte son patrocinadores oficiales en Enchúlame el Changarro. Para que ustedes no dependan de tanques y pipas, oigan, el gas natural es una maravilla. El gas natural Naturgy, que es el de la mariposa naranja, les va a permitir ahorrar en su recibo de gas. Es un servicio seguro, constante y más económico, o para su casa o para su negocio. Entonces, si llaman al 800-628-8749, ahí pueden contratar gas natural Naturgy, el de la mariposa naranja, y se vuelven a olvidar del cuento de que si hay gas o no hay gas. Oigan, ahora sí, este mes he visto tanta gente con gripa. Por ejemplo, en la cabina hay dos. Con eso les digo todo. Y ya saben que Rebeca es fan del XL3 Extra, que desde la primera vez que te lo tomas te alivia la gripa, la tos, los dolores de cuerpo, el dolor de cabeza, actúa súper rápido y funciona muy bien. Entonces ya saben que para esas molestias, XL3 alivia la gripa en un 2x3.
Consulte a su médico. Permiso 25-300-201-B-2170, registro 188M-2013-SSA.
Síguelo en martadebaile.com.
Y
Sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Todo lo que no tienes ahí, cuentaviente, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Marisa Gallardo, coach ontológica, gran conferencista y autora de varios libros, pero sobre todo estudiosa de la mente y el comportamiento humano. Nos va a hacer un examen. ¿Están listos? Saquen papel y pluma. El impacientómetro. O sea, ¿qué tan impacientes somos?
Sí, exactamente. Así que, chan, 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 ahí les van las instrucciones.
Venga.
Elijan la respuesta que más los represente. No la que sonaría bien, no la que me gustaría pensar que soy, sino la que realmente me representa, ¿ok?
Ok.
Y anoten sus puntos por cada una. Al final van a sumar los puntos y ahí ya les voy a dar sus resultados. Entonces, la A va a valer un punto, ¿ok? Letra A vale un punto. Letra B, 2 puntos. Y letra C, 3 puntos. ¿Listo? Entonces,
venga, listo.
A, 1 punto, B, 2 puntos, C, 3 puntos. Vamos con la primera. Vamos a ver qué tan impaciente eres. 1. El doctor te dice que necesitas 15 días de reposo total después de una operación.
¡Uta, hija!
¿Cómo reaccionas? Ahí les va. A, me mentalizo y me entrego a la pausa poniendo mi atención en los beneficios de reposar. B, me quejo un poco, intento negociar, ¿qué tengo que hacer para que solo sean 10 días de reposo y nada más?
Ok.
C, ¿qué? 15 días sin moverme, qué exageración, por favor. Al tercer día ya estoy planeando correr un maratón, mover muebles, total, el doctor no tiene por qué enterarse.
Ok, pon tú que no correr un maratón, pero digo, ay, ya, güey, no pasa nada. Si me pongo a ordenar el closet.
Exacto,
100%.
Exacto.
Okay. Venga.
Ok, la segunda. Pones a hervir agua para un té, ¿ok? Esa es la escena. Tú, A, pones el agua y mientras esperas acomodas algunas cosas de la despensa y regresas a los 5 minutos cuando el agua ya está hirviendo y entonces tú ni te enteraste, todo muy bien, todo fluyó. Esa, 1 punto. B, te vas a hacer otra cosa, pero regresas cada minuto a ver si ya hierve. Das golpecitos en la estufa, suspiras, miras el reloj, no explotas, pero se te hace innecesario tanta espera. 2 puntos. C, miras la olla fijamente como si tú con tu energía mental fueras a acelerar el proceso. Le quitas la tapa, le pones la tapa, te quejas, le subes al fuego al máximo, aunque ya estaba en el máximo, y regresas cada 15 segundos hasta que dices, ¿por qué no inventan agua que hierva al instante? No. Esa sería la C, 3 puntos.
Bien.
Okay.
Siguiente. Te dicen, ten paciencia, todo llega a su tiempo. Tú, A, sí, tienes razón, suelto y confío. 1 punto. B, o sea, sí, pero exactamente en qué momento, a qué hora y en qué lugar, cuánto tiempo exacto va a tomar esto, 2 puntos. C, ¿quién dijo eso y dónde vive? ¿Que no tiene sangre en las venas? 4, pides algo en línea y dice en camino. A, me olvido hasta que llega. 1 punto. B, lo checo una vez al día. 2 puntos. C, refresco la página de rastreo cada 30 minutos. 3 puntos.
Ok.
5. Tu amiga tarda en contestarte un mensaje importante.
¡Hijo, man! Ahorita te cuento una, que ahí tengo hasta el screenshot.
Ok. A, seguro está ocupada, no pasa nada, al rato me contesta. 1 punto. B, checo si ya lo leyó, luego veo su última conexión. 2 puntos. C, hago lo de la respuesta B, pero además le mando 10 signos de interrogación, uno tras otro, tin, 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 más un audio, y si no me contesta, le mando mi carta de renuncia a la amistad.
Ok, ¿quieres comentar, Rebeca?
O sea, haz de cuenta, 7:02. Oye, 7:03. ¿Qué pasó? 7:04. Ya olvídalo. O sea, porque no le contestó. O sea, así.
Fueron dos minutos. No, es decir, le marco. No.
Ah, sí, no contestó. Y luego, oye, contesta. Me pone, contesta, coño.
Ajá. Ok, coño. O sea, contesta. El mensaje pero está cabrón que nunca contesta.
Pero eso pasó en 1 minuto.
Claro.
Y cuando le pongo, ¿qué pasó? Ya olvídalo. O sea, a los 2 minutos me dijo ya olvídalo. Es ¡dos que, minutos!
Perdóname, Rebeca, pero ¿por qué no lees la mente de Marta?
O sea, qué rara. Exacto. Exacto. Ok, ya digan cuántos sacaron.
A ver, díganme. Ahí les van los resultados. De 13 a 15 puntos, impaciencia de alto voltaje.
Ah, no, yo saqué 15 sí, y mi marido me acaba de escribir que va en el coche y que sacó uno en todos. Claro.
Ah, míralo.
Si el señor está a punto de levitar.
Él es modo zen. Muy bien. Entonces, el de los 13 a los 15 puntos vive en modo me urge todo, todo lo quiero para ayer. Esperar le parece una amenaza a su existencia, ¿ok? De 9 a 12 puntos, eres un impaciente light.
Yo saqué 12.
Impaciente, pero funcional. Tienes tus momentos, pero no dejas que te dominen y puedes incomodarte, pero también fluir con la cosa. Ahora, de 5 a 8 puntos, eres nivel maestro zen, ¿verdad? Tienes un alma de monje y la tolerancia de un cactus al sol. ¡Qué maravilla! ¡Qué suerte ser tú! ¿Verdad?
Pero sí, bueno, exacto.
Eso es, más o menos, para que vayan cachando qué tan impacientes son. Quizás les parecen exagerados los ejemplos, pero yo sí me he visto. En el ejemplo, por ejemplo, de hervir el agua, yo sí he sido la persona que con mis poderes mentales quiere acelerar el proceso y quiere adelantarse.
100%.
Y quiere vivir un día adelante del tuyo, ¿no? Y eso es cuando entramos en el personaje de la persona que se siente la siempre sí, la muy muy, la todas puedo. Y es cansadísimo, pero es a veces parte del temperamento, ¿no? Uh-huh. También. Bueno, este fue el test.
Ok. Entonces, digan con qué salieron, cuentavientes. No oculten su resultado. Sí, yo ya dije que salí con 15. ¿Y saben qué? Lo digo con mucho orgullo. Ok. Pero ¿cuál es el problema con la impaciencia?
Mira, el tema no es la impaciencia. La impaciencia no es el problema, es no saber qué hacer con ella. Eso sí es la cuestión, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que hacer las paces con que mientras seamos humanos de a pie, transeúntes de la vida, la impaciencia es parte del show, ¿verdad? Y lo primero que hay que hacer es hacer las paces con esto. Primero que nada, porque la impaciencia está muy vinculada a la rapidez y la rapidez está muy vinculada a la sobrevivencia, ¿verdad? Por ejemplo, si en este momento empieza a temblar, pues tiene más posibilidades de sobrevivir aquel que rápidamente sale del edificio o hace el triángulo de seguridad. Entonces, por eso es que está tan valorada la rapidez. Pero ustedes no quieren ser rápidos solamente, lo que queremos es ser precisos y la precisión viene de la presencia, no de la rapidez. No podemos seguir en modo sobrevivir cuando la vida se trata de vivir. Va a haber ciertos momentos donde la impaciencia esté cumpliendo la función de decirnos ponte a salvo, pero va a haber momentos donde la impaciencia solo me está diciendo, oye, ¿qué onda? Estás en un tiempo que no existe. Ya te me fuiste al futuro, regrésate al presente, estás en duda, en desconfianza, estás pensando que lo que quieres que pase no va a pasar, ¿no? Y esa desconfianza es lo único que te aleja de aquello que quieres experimentar o traer a tu vida.
Yo dos veces, perdón, lo voy a poner aquí en la mesa, dos veces me salvé de un asalto, uno que me iba a aventar una bujía a mí, por andar de impaciente de, ya, el semáforo, ya, en verde, ponte en verde, volteando para todos lados para ver. Yo volteé para que no me ganara el coche de al lado, ¿eh?
Claro.
O sea, sí, quería yo ganarle en el momento que se pusiera el siga. En el momento que volteó, veo a un güey con una bujiota.
Sí.
Y yo, ¿qué traes? Y se fue corriendo, neta, esa fue una.
Sí.
Y la segunda, una salvada igual en una calle oscura asquerosa de, vámonos, vámonos, métete, métete. Y justo nos sale el hombre con un...
Sí, un arma.
Te estoy diciendo, y gracias a que fue rapidísimo y se metió al coche, nos salvamos.
O sea, la impaciencia te salvó.
Exacto, esas son las dos nuevas.
Ese es un valor que tiene la impaciencia, ¿no? Que te salva y que te pone en sobrevivir. Ahora, ya para la vida diaria, muchas veces nuestra impaciencia está viniendo de temas psicológicos, de pensamientos psicológicos que nos estamos contando, y no de un evento real como los que acabas de contar tú, Rebeca, ¿no? Sino como más bien de ya un cuento que nos estamos contando mentalmente. Entonces, lo que quiero decir es que mientras seamos humanos, estamos vivos. Mientras estemos vivos, tenemos deseos. Mientras tengamos deseos, tenemos expectativas. Y mientras tengamos expectativas, tenemos que esperar. Ahora, el tema es que a veces las expectativas son primas hermanas de la desilusión. Sí.
Gracias.
Pero bueno, entonces, continuando con esto, pues ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cómo puedo usar a partir de ahora mi impaciencia? Uno, tienes un gran termómetro que es el cuerpo. El cuerpo te hace saber que estás acelerándote y que estás queriendo anticiparte ante algo. Entonces, cuando eso suceda, la impaciencia va a cumplir esta función que es, uno, ser una brújula interior, ¿no? Te va a decir, ser un espejo. Lo primero es ser un espejo. Nos muestra que hay algo que anhelamos o deseamos con fuerza. y eso no es malo, eso es humano, pero tenemos que canalizar nuestra vitalidad, nuestro poder interior para ejecutar de manera eficiente, no nada más reaccionando. Dos, es una brújula emocional, señala el área donde necesitamos generar más confianza, porque ¿qué creen? Que cuando careces de algo, te urge todo.
Sí.
Ay, ya, qué pesada, Marisa.
Cuando crees que careces de algo, te urge todo. Es un pensamiento esto de que crees que careces de algo muchas veces y ahí es cuando entras en modo urgencia. Necesito ganar más dinero, necesito lo que creas que necesitas te está poniendo en modo urgencia y si estás en modo urgencia, pues ya no estás en presencia, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí.
Oye, me muero de risa porque dicen, se están confesando en qué son impacientes.
Ajá,
dice
cuéntame.
Isaac que él es de los que en vez de deshacer el nudo, rompe la bolsa. Pues igualita. O sea, que voy a estar yo deshaciendo un nudo de una bolsa de plástico. ¡Ábrela, hombre! Ajá. A trancazos. Pero dices algo muy importante. ¿Qué nos tenemos que preguntar sobre el control, sobre la falta de confianza en el proceso? A ver.
Bueno, nos tenemos que hacer varias preguntas, ¿no? Cuando estoy siendo impaciente es, ¿qué estoy creyendo con respecto a esto? Y lo segundo es, también tener claro que a veces estamos en miedo y en duda porque hemos tenido experiencias del pasado donde hemos tenido que esperar y le hemos dado un significado a la espera de algo injusto, de algo que nos generó resistencia o de algo que nos generó dolor. Por eso es que muchas veces las personas impacientes no están dispuestas a esperar porque tienen esos recuerdos o esas memorias en donde la espera pues casi que los puso a prueba, ¿no?, de existencia. Es bien importante que sí nos empecemos a preguntar cómo quiero relacionarme con esto, ¿no? Cuando estoy en urgencia, ¿de qué estoy desconfiando? ¿Cómo yo me estoy estorbando a mí mismo? Porque lo que quiero está ahí. Lo único que se interpone entre lo que quiero soy yo con mis juicios, mis pensamientos, mis dudas. Y entonces por eso es que la impaciencia es un detector de creencias. Porque tú a la duda le puedes decir, si ya estás aquí, pues habla. Y si tú pones esa duda en notas, si la escribes, te vas a dar cuenta de cómo esta duda no es otra cosa más que un puñado de creencias que se pueden transformar y que te pueden llevar a un lugar de más presencia. Por eso es que también la impaciencia es la puerta a la presencia, porque si la escuchas, te va a devolver a la hora. Y un ejercicio que funciona mucho es constantemente voltear a ver el reloj, yo no traigo, pero imaginario de ¿qué hora es? Pues es la hora de la hora, aunque suene cumbayá. Pero hay que empezar a regresarnos al aquí y a la hora para entonces canalizar esta energía que tenemos, que es poderosísimo el tener esta energía de querer hacer cosas y lograr cosas, pero nunca es lo que haces, es desde dónde lo haces energéticamente, y la urgencia y la prisa no son buenas consejeras, porque quien no tiene fe tiene prisa. Y creo que eso es algo
claro,
que hay que revisar, ¿no?, en nosotros.
Quien no tiene fe, uh-huh, tiene prisa.
Sí.
Claro.
Sí.
Va a pasar a la hora que tiene que pasar.
Sí.
Sí, claro.
Va a pasar a la hora que tiene que pasar, que no es tu hora del ego, pero que es la hora perfecta para ti. Y esto cuesta a veces entenderlo porque uno lo quiere todo para ayer. Y entonces somos impacientes con varias cosas. Primero, somos impacientes con el tiempo y los procesos. Como que no acabamos de entender que cada persona tiene su ritmo. A mí esto también me encrespaba los pelos y me hacía el hígado paté porque de lo que no has de querer dos platos te has de comer, ¿no? Yo me considero una persona rápida y pues en la rifa del tigre me tocó convivir con gente cercana que yo desde mi ego la considero muy lenta, ¿no? Entonces me desespera profundamente, pero estas personas están en mi vida para yo integrar. Y entonces entender que hay personas que tienen un ritmo más digamos que contemplativo, parsimonioso.
No
y hay
entiendo.
Otras.
Contemplativo, claro.
Yo okay. Tampoco entiendo, a mí se me hace el hígado paté y caigo en este personaje de ego de que cuando tú vas, yo ya fui, yo ya vine y tú apenas vas de rodillas y entonces me desesperas y caigo sí. En la creencia de que ser rápido implica ser más valioso o más inteligente, y esto es falso.
Pero fíjate lo que aprendí rápidamente, se los digo, antier. Estaba en junta con mis coordinadoras, con Jan y con después de llegar de un scouting, y de pronto le digo, a ver, ya, hay que poner... Ah, dice Jan, bueno, son las 2:30, 3, vamos a comer. Digo, ¿por qué no rápido hacemos esto?
Ajá.
Y ya Entonces las veo con cara de... Y les dije, no, pues ellas sí quieren comer.
Exacto,
sí. Es un momento. Uh-huh. Entonces sí, váyanse a comer. Yo las espero, bueno, y ahorita sí, que regresen, sí.
Añado a esto. A ver. No puedo creer la gente que quiere
ya,
comer.
Ya, aprendí, niñas.
No puedo creer.
O sea, no me dieron 20 minutos.
Agarren una manzana y una nuez, hombre.
Exacto, yo decía, ahorita, a ver, métanse un Boeing.
Ajá, tómanse un licuado, un algo. Exacto.
Pero, a ver, pero dime una cosa, Marisa. Ajá. La gente que tenemos prisa...
Sí.
Somos gente ansiosa.
Sí, claro.
Sí, claro. Uh-huh. Y evasiva.
Centrada.
Somos gente ansiosa porque nuestra mente está proyectada en el futuro. O sea, estamos ya constantemente en un tiempo que no existe. Y por consiguiente, no tenemos paciencia de que tú... no puedo esperar a que termines la oración. Yo ya me adelanté. Yo ya sé lo que tú vas a decir. Entonces, no tengo la paciencia de sí, soy adivino y sí leo mentes. O sea, ¿cómo te explico? Ya, lo que sigue. Ve al punto.
Ah, no. Esa es otra. Ajá. La gente que te va a contar un cuento...
Sí.
Y son horas en los detalles.
Sí, exacto.
Mi marido se pone furioso conmigo cuando le digo, bueno, por eso, sí. ¿Cuál es el punto?
Ajá.
Bottom line.
Vamos al punto.
Sí.
Vamos al punto.
Exacto, ya no me adornes tanto la historia y llévame a lo que realmente es importante que escuche. Entonces, bueno, primero está hacer como las paces con que cada persona tiene su ritmo que no es el mío. Esto, aunque me cueste trabajo, tengo dos opciones. O confío... O controlo, ¿verdad? Son las dos formas de estar en la vida. O confío o controlo. Entonces, tengo que confiar en que cada quien tiene el ritmo indicado y que desde su ritmo cada quien va a ser eficiente. Pero cuando yo intervengo y no acepto el ritmo de los demás, es cuando yo empiezo entonces incluso a hacer lo que los demás les tocaría hacer porque ya no...
Sí, confío. Es el trae acá.
Ajá. Trae acá. Ajá. Y ¿sabes qué? No te voy, o sea, no voy a delegar
a
porque
ver, yo
no
lo
confío
hago.
En nadie. Sí, yo lo hago. Pero esto lo que hace es saturarte de más cosas, generar que el nivel de impaciencia se eleve y ya no vimos la parte útil de ser impacientes, que es ser precisos, regresar a la precisión. Acuérdense que no queremos rapidez, queremos precisión y la precisión viene del enfoque y el enfoque viene de la presencia.
Otro ejemplo, rápidamente. Uh-huh. Estoy también con las niñas, yo vengo manejando y contestando mails y hablando por teléfono y escribiéndoles, ya hicieron. Y de pronto 15 minutos y un silencio.
Sí.
Le digo, ¿por qué no contestan? Es que venimos manejando. Le digo, en esta ciudad.
Ajá.
No puedes ir rápido. Hay un momento en que sí pueden contestar el teléfono. Como 15 minutos sin contestar y responder un mensaje.
Claro. Pero eso
bueno, ya estaba solucionado además lo que les había pedido, ¿no?
Ajá.
Pero oye.
Pero tú no lo sabías, entonces tenías que verificar.
Digo, ¿cómo 15 minutos si no responden?
Sí. Miren, lo primero que tenemos que hacer hay que dejar de practicar la impaciencia, o sea, de por sí vamos a ser, desde la humanidad vamos a ser impacientes y hay que hacer las paces con eso, pero entender el sentido útil de la impaciencia. Pero lo que sí, ya no tenemos que seguir practicando constantemente, fortalecer el músculo de la impaciencia y necesitamos ser más prácticos y dejar de estar en comparación, que es lo que nos lleva a ser impacientes. Entonces, lo primero es reconoce que eres impaciente, pero hazlo sin culpa, porque si te culpas, pues la culpa sepulta y ya de qué sirvió, ¿verdad? Entonces, pregúntate, ¿qué estoy queriendo controlar? ¿Qué parte de mí no confía en el proceso? ¿Y qué necesito recordar de este momento? Cuando te desespera alguien más, lo que tienes que pensar es, ¿qué me está mostrando el tiempo de esta persona? ¿Cómo es que el tiempo de esta persona tiene un mensaje para mí? ¿Cuál podría ser? Y el mensaje es, relájate y bájale dos rayitas a tu intensidad, ¿verdad? Y por otro lado, pues cambiar la narrativa. No tengo que correr, dejarnos de perseguir, porque aquí los únicos que nos perseguimos somos nosotros con nuestros pensamientos. Tenemos que entender que el tiempo es como un suéter de lana. Entre más lo usas, más da de sí. Pero tenemos que tener una relación amigable con el tiempo, porque mientras pensemos que el tiempo nos persigue, seguiremos huyendo de él y seguiremos en modo impaciente sin entender el verdadero sentido de la impaciencia. Entonces, la impaciencia se deshace con presencia. Y la presencia es una práctica que se hace constantemente cuando uno realmente suelta la resistencia o las ganas de tener la razón y a partir de ahí se abren puertas. Entonces, hay que saber que la impaciencia se vive como tensión, pero la presencia se vive con atención, con enfoque, ¿sí? Y luego, bueno, pues nada más. No sé cómo estamos de tiempo. Ustedes díganme, cierro ya.
Vamos a ir cerrando.
Ajá, vamos a ir cerrando.
Uh-huh.
Ok. Entonces, lo que quiero decirles es que cuando actuamos desde la impaciencia, muchas veces vamos a actuar desde la reactividad y desde el miedo. Si ustedes realmente se regresan al aquí y a la hora, un instante, van a poder actuar desde la presencia y lo que van a hacer entonces es repetir lo siguiente que les voy a decir, que para mí es algo que realmente me ancla y me abre muchas oportunidades, porque ustedes saben que el lenguaje genera. Entonces, estoy exactamente donde necesito estar. Me quito de en medio con mis dudas y urgencias y me dejo de estorbar. Confío en el ritmo perfecto de mi vida. Cuando yo me calmo, todo se calma. Y esta es una frase que yo me digo día sí y día también. Cuando yo me calmo, todo se calma. Porque cuando realmente dejamos de pelear con la impaciencia y la miramos con honestidad, de verdad desarrollamos virtudes que antes estaban en un punto ciego para nosotros. De entrada, la paciencia, la confianza, la humildad se convierten en algo más presente en nuestra vida a partir de que hacemos un uso más funcional de esta sensación física incómoda que a veces nos trae la impaciencia.
Cuando yo me calmo, todo se calma.
Sí.
Y es real, ¿eh? Sí. Perdón, cuando Marta se calma, todo se calma. Uh-huh. Lo digo de verdad.
Cálmate, Rebeca.
No, lo digo de una manera positiva. Uh-huh. No, bueno.
Ahí vas.
Hijo,
ahí vas,
mano.
De intrigosa.
Es que hijo, mano.
No saben qué increíble el contenido que sube Marisa Gallardo. Su Instagram es Voz con Alas. ¿Sí? En Facebook, en YouTube y en Spotify. También tiene un podcast para que lo escuchen, marisagallardo.com.
Sí.
Y si quieren conectar con ella, pues a través de redes o en info@marisagallardo.com.
Sí, así es. Seguiremos en contacto. Gracias, Marta. Gracias, Rebe.
Hombre.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.